En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Sesión continua después de tiempo de juego con la antepenúltima jornada de la Liga. Liga que tiene un campeón ya desde hace dos jornadas, que es el Real Madrid, y que ha goleado 5-0 al Deportivo Alavés en el partido que se ha jugado en el Bernabéu, que acaba de terminar. Dos de Vinicius, uno de Bellingham, otro de Valverde y el último de Arda Güler. Se pone Bellingham con 19 goles, a uno de Dobic, que está jugando con el Girona, y a uno de Sorloth, que está jugando con el Villarreal justo en este momento. ¿Cómo está el partido en Montilivi? Albert Díaz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Pues de momento con una victoria parcial del Villarreal desde el minuto 14 de esta segunda parte, con un gol de Traoré, pocos goles, lo comentábamos en tiempo de juego, esperábamos más de este partido. Está intentando igualar el encuentro el Girona, que va a meter dos cambios, van a entrar Valeri y Portu. Tiene el balón el Girona, pero no genera tanto fútbol de ataque como esperábamos. Estamos en el minuto 28 de esta segunda parte, solitario gol de Traoré que da la victoria al Villarreal, Girona 0, Villarreal 1.
Ese es el resultado. Ahora le preguntamos a Joaquín García Galupo el ambiente en Montilivi en estos últimos minutos. Recuerden que antes ha jugado el Osasuna 1, Mallorca 1. Marcó Sergi Darder para el Mallorca y Moncayola para Osasuna. El Mallorca tiene 7 puntos sobre el Cádiz. La situación del Cádiz es que mañana juega contra el Sevilla en el Pizjuán a las 7:30. ¿Puede bajar mañana el Cádiz, Pedrito Martín?
Si pierde y se queda a más de 6 puntos de los demás. Porque con los demás tiene el enfrentamiento directo empatado. Y como hay que ir al general, no es matemático, aunque pueda ser virtual.
A más de 6 tiene que ser.
Sí.
Es decir, si pierde y el Celta empata en Mestalla, estaría 6 puntos por encima.
No es matemático, no, porque tiene los dos partidos empatados.
Vale, lo mismo que el Rayo, que tiene 35. Si perdiera el Rayo, se quedaría 6 por encima del
Cádiz. El Cádiz ha empatado los dos partidos con el Celta, los dos partidos con el Rayo y los dos partidos con el Mallorca.
Vale, perfecto. Del Real Madrid, Vinicius lleva 23 goles esta temporada y 11 asistencias. 23 goles y 11 asistencias. Datos excepcionales de Vinicius. Y Güler, 4 goles en 300 minutos que ha jugado en la Liga. Ha jugado muy poco, pero ha sido muy efectivo, Güler. Vamos a dar un paso por el Bernabéu para saber dónde están los protagonistas en esta noche prefestiva. Por cierto, Madrid, mañana es San Isidro. Está Miguel Ángel Díaz Miguelito y está Melchor Ruiz. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches desde la zona mixta del Estadio Santiago Bernabéu. Estamos esperando la salida de algún futbolista. No sé yo si será el elegido y Thibaut Courtois, por ejemplo, que lleva 3 partidos de liga consecutivos defendiendo la portería sin encajar un gol, que va a jugar de titular si no hay ningún contratiempo el próximo 1 de junio en Wembley. Y bueno, pues todo son buenas noticias para el Real Madrid. Ha repartido minutos Ancelotti, una especie de ensayo general para la final, sin Rüdiger y sin contratiempo, porque hay que estar pendiente tan solo de Carvajal, que se ha retirado sin la bota en el pie derecho, cojeando levemente al final del partido, aunque parece que cuando le preguntaba a Ancelotti se señalaba el talón y no parecía demasiado preocupado.
Vamos a ver qué es eso que tiene Carvajal. En principio no hay gestos de preocupación en el entorno del Real Madrid. Está Melchor Ruiz esperando a los entrenadores en la sala de prensa, acaba de terminar el partido, así que enseguida estamos allí con lo que diga Ancelotti, con lo que diga Luis García, el entrenador del Deportivo Alavés. El Deportivo Alavés que se ha llevado 5 cuando estaba haciendo un buen tramo final de temporada.
A celebrar Madrid el título de Liga en el Bernabéu, logrando la mayor goleada de esta temporada. 5-0.
Metió 4 en Granada, ¿no? El Madrid. Sí, 4 en Granada y 5 hoy. O sea, el Real Madrid, después de ganar la Liga, gana los partidos al 70% metiendo goleadas. Sí. Lo cual indica un poco el potencial que tiene esta plantilla, este equipo, sí, respecto a los rivales en la Liga Española.
El otro día comenté que el Madrid se enfrentaba a un equipo que tenía 66 puntos menos. Era el partido más desigual de la historia. Y hoy se ha enfrentado al undécimo de la Liga. Y al undécimo le sacaba 48 puntos. Pues
tremendo, tremendo. El dato
ahora
es
ya
tremendo.
Son 51. Por cierto, que el Madrid iguala la mejor racha de su historia en la Liga, 30 partidos sin perder, que son los que lleva desde que perdió con el Atlético Madrid, la jornada 6. Y ese récord pertenecía al Madrid de Ben Hacker.
Noticia importante en Inglaterra. El Manchester City en la penúltima jornada le ha ganado 0-2 al Tottenham con 2 goles de Haaland, uno de ellos de penalti. El City se pone líder con 2 puntos sobre el Arsenal. ¿Qué quiere decir esto? Que si el City gana al West Ham en la última jornada va a ser campeón. El partido se juega el domingo a las 5 de la tarde en el Etihad. Si no gana y si lo hace el Arsenal contra el Everton, el equipo de Arteta se llevaría el título. Así que obligado a ganar. También, evidentemente, se juega a la misma hora el partido del Arsenal-Everton, domingo 5 de la tarde. El Aston Villa de Unai Emery va a jugar la Champions la próxima temporada. Y recuerden, partidos de la Liga de mañana, a las 7:30, Rayo Granada y Sevilla-Cádiz, y a las 10 de la noche, Celta-Athletic y Getafe-Atlético de Madrid. Este mediodía se ha celebrado el sorteo de las entradas de la final de la Champions entre los socios del Madrid. Luego nos cuenta Arancha cómo ha quedado la cosa. También hemos sabido que a pesar de ser visitante, el Madrid va a jugar de blanco contra el Dortmund y que Varane ha anunciado que se marcha del United a final de temporada, después de 3 años en el conjunto inglés. Y esta mañana, en la previa del Paris Saint-Germain-Niza, o del Niza-Paris Saint-Germain, porque se juega en Niza el partido, le han preguntado por Mbappé a Luis Enrique. Le han preguntado de esta forma, un poco pues para ponerle el anzuelo a ver si picaba, y ha picado.
Yo le quería preguntar por Kylian Mbappé, ahora que sabemos ya que todos que va al Real Madrid, no sé si ha podido hablar con él, usted que conoce el club, que conoce España, de cómo es la presión, cómo es el entorno, gracias.
Pues yo creo que el día de hoy es un día lluvioso, pero a la vez muy bonito, porque permite que se respire un aire diferente y me gustan los días lluviosos, me recuerda a mi tierra Gijón. Creo que he respondido perfectamente a lo que me preguntabas.
Ya hace menos lluvia en Gijón, ¿eh? Hace tiempo que no va por allí. Ha cambiado el tiempo y en el norte hace un clima fantástico, una temperatura fantástica. Pero Luis Enrique mosqueado con la pregunta y saliendo como puede de las preguntas que le esperan de Mbappé sobre Mbappé en estos últimos partidos del Paris Saint-Germain. Topuria ha publicado en sus redes sociales que ya hay fecha para su combate en España. No ha desvelado la fecha. Todo apunta a que es primer trimestre de 2025. Todo apunta a que es Santiago Bernabéu. Todo apunta a que es una madrugada, muy madrugada, para que sea prime time en Estados Unidos. Así que madrugada del primer trimestre en el Bernabéu. Y en ciclismo, el Giro ha anunciado que no se va a subir al Stelvio el próximo martes por el riesgo de avalanchas. ¿Quién ha ganado la etapa de hoy? ¿Cómo está la cosa, Arauz?
Valentin Paredes-Pentre, un francés de 23 años, delgadísimo, ha ganado una etapa de montaña, sigue líder y con mucha solvencia Tadej Pogačar.
Vale, perfecto, pues así están las cosas en el Giro de Italia, 11 de la noche y 38 minutos, hora menos en Canarias. Ataca el Girona buscando el empate en Montilivi, Albert.
Sí, está atacando por el costado izquierdo Valeri, que viene interrumpido ahora Kiko Femenía. El balón lo aleja desde la parcela defensiva al conjunto amarillo. Se defiende, intenta aprovechar también las transiciones, las contras. El Villarreal para matar el partido. Bacigalupo, doble cambio en el conjunto de Marcelino.
Así es, ya están preparados Capu y Morales. Uno de los que se retira es Traoré. Y el otro que empieza a saludar a sus compañeros también se retira del terreno de juego, Santi Comesaña.
Hola Joaquín, muy buenas, ¿eh?
Hola Juanma, muy buenas noches. Buen ambiente, muy bien, que ¿sí? Ya te escuché que preguntaba. Sí, muy buen ambiente, 11.440 personas esta noche. Un poquito de frío, eso sí, en Girona, como decía Lama, refrescó.
Sí, 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 han bajado las temperaturas en buena parte de la península y se nota, y mañana también da bajada de temperatura y en el norte más todavía. Así están las cosas en esta noche que al principio es una especie de mix entre tiempo de juego con lo que está en juego en Montilivi y el partidazo. De hecho, acaba de llegar el director de tiempo de juego para asesorarse de que todo se da paso de manera conveniente en la antena de la cadena COPE.
No tengo ninguna duda de que lo harás muy bien.
No. Elías Israel. Hola, Elías. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Mónica Marchante. ¿Qué tal, Mónica? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Siro López. Hola, Siro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Y enseguida estarán Lama y Roberto Morales, que viene desde el Bernabéu. ¿Alguna cosa que contar desde el Bernabéu, Melchor Ruiz, desde la sala de prensa?
Nada, que estamos esperando todavía a los técnicos, a Luis García y también a Carlo Ancelotti. Luis García, que ha terminado bastante cabreado porque tenía más o menos controlado el partido, pero no esperaba ni mucho menos, a pesar de los cambios que había realizado hasta 7 en el once inicial, que les cayese una manita en su visita al Bernabéu. Y Carlo Ancelotti, pues prácticamente todo ha salido perfecto, tan solo dos pequeñas gotas, dos lunares que habrá que resolver, cómo está esa rodilla derecha de Militao que se quejó durante la segunda parte y ese tendón de Aquiles también del pie derecho de Dani Carvajal.
Ahora va a estar Militao con Miguelito, que está en la zona mixta. ¿Ves algo desde la zona mixta? ¿Se comenta algo desde allí, Miguel?
Bueno, está Militao atendiendo las televisiones, luego pasará por aquí. He revisado que ha participado en 9 partidos después de superar su lesión, 4 como titular, pero yo creo que no le va a dar, aunque quedan todavía 2 jornadas de liga para intentar ser titular en Londres. Como decía, Melchor Osorio se ha dado un susto en la rodilla no operada, en la derecha, pero yo creo que ha terminado bien el partido, aunque ha sido sustituido luego por Rudiger.
En declaraciones a Real Madrid Televisión, cuando ha acabado el partido, Vinicius ha hablado de su buena sociedad futbolística con Bellingham.
Hay una conexión muy buena. Yo siempre digo que soy un admirador, un fan de Bellingham. He hecho de todo para que pudiera unirse a nosotros. Y él está contento, nosotros estamos contentos. Ojalá pueda marcar más goles para que sea el pichichi de la liga.
Bueno, pues ese es un objetivo.
Que ha hecho de todo.
¿Cómo?
Que ha hecho de todo para que se pudiera unir a nosotros.
Sí.
Me ha llamado la atención, sí.
Para que, yo creo
¿se,
que,
se refiere al grupo humano o no, que yo, le llamó no, por teléfono para
le contó no. que le mandaron que le mandó mensajes y le animó, eso lo contó el propio Bellingham.
Vale. Sí, Miguelito, ¿quieres decir algo?
Escuchamos a Militao.
Y nada más.
Ever, ¿cómo estás? Después de tanto tiempo la lesión, llevas ya unos cuantos partidos, varios de titular, ¿cómo te encuentras de cara a esa final del 1 de junio?
Confiante y disponible.
Ayer decía Ancelotti que todavía no estabas al 100%, que si mañana fuera la final, que no podrías jugar. ¿Tú crees que sí te da tiempo a llegar?
Yo estoy haciendo mi parte y dejo esto para el míster. El míster me conoce bien y hablamos mucho y estoy haciendo mi parte.
A ver, con el de hoy son 4 partidos como titular. Después de una lesión tan larga, ¿cuesta mucho volver a tener las mismas sensaciones que antes?
Claro que sí, son 8 meses fuera y una lesión grave. Y creo que estoy haciendo bien poco a poco, jugando, ganando minutos y estoy en el camino cierto.
¿Y se juega con miedo a una recaída, a una lesión? Porque dicen los jugadores que han tenido cruzado que vuelven con cierto miedo. ¿Tú tienes ese miedo?
Miedo no, ya mucho tiempo ya que vengo entrenando y haciendo cosas para no tener miedo. Y creo que cuando estoy ahí me olvido de todo, me olvido de la lesión y procuro hacer lo mejor.
Preguntar por Güler, otro gol hoy, da igual lo que juegue, siempre marca, siempre lo hace bien. ¿Cómo le estáis viendo en el vestuario?
Bien, creo que todos que no empieza y entra, como Arda siempre está entrenando bien, haciendo su parte, está entrenando de muy bien y creo que está en el camino cierto también.
Un buen amigo tuyo, Vinicius, se está haciendo una gran temporada también, lleva 23 goles. ¿Crees que sería justo vencedor del Balón de Oro?
Creo que sí. Creo que Vini está haciendo muy bien y para mí es lo mejor. Y a ver si seguirá así, creo que está más cerca de su objetivo personal.
Yo voy a preguntarte por ti. Eras o estabas siendo el mejor central, uno de los mejores del mundo. Llega el Mundial, estabas jugando muy bien, acaba la temporada un poquito más bajo y luego viene la lesión. ¿Cómo ha sido ese otro Militao con esa lesión? ¿Cómo se supera eso y cómo lo has vivido tú?
Ha sido un Militao más fuerte porque esta lesión es una lesión difícil que te queda que hay que sacar su mejor otra vez, es que hay que ser fuerte porque no es cualquier lesión y es un poco triste, estaba creo que en mi mejor momento y luego ha venido la lesión, pero estoy otra vez para dar la vuelta y seguir ayúdalo a los compañeros.
Eder, está siendo una temporada maravillosa, solo 2 derrotas de 52 partidos. Tú has tenido que ver casi toda la temporada desde fuera, me imagino que habrás disfrutado, pero todo esto hay que coronarlo en la final del 1 de junio, ¿no? Sois el Madrid y no puede ser otra cosa que la 15ª.
Claro que sí, hay que seguir luchando, porque falta un partido importante que es el 1 de junio y vamos a ir ahí para ganar, es claro.
El peligro puede ser sentirse demasiado favorito, confiarse demasiado, porque el Borussia Dortmund no era favorito en ninguno de las rondas anteriores y se ha metido en la final.
Creo que no es favorito en esta competición, puede pasar de todo y nosotros hacemos nuestra parte, da igual lo de que fuera, lo que piense que somos favoritos, pero no, es una final de Champions y quien llega hay que respetar.
Y ha pasado muchas horas con él esta temporada, Thibaut Courtois, como ha vuelto, ¿no? Ha hecho un gran partido con un montón de intervenciones.
Sabemos la calidad de Thibaut, sabemos qué ha pasado, principalmente yo, y creo también que está en los caminos ciertos. Se está entrenando, ganando minutos ahora y se nota que sigue siendo un gran portero.
Una curiosidad, te pregunto por la famosa foto del otro día del autobús. Es la segunda vez que la hacéis con el Mister y el Puro. Es casi casi una tradición. ¿Cómo surgió?
No sé, la primera vez que hemos hecho no pensábamos que ya que hacer una foto así, que a girar por todos lados y acabó siendo un ritual ahora.
Además de lo del Puro, bailasteis también con Ancelotti. ¿Cómo es vuestra relación con el míster y cómo influye eso en el rendimiento del equipo?
Son como papá e hijos, tenemos una gran relación todos y creo que Carlos también sabe administrar todo, ¿sabes?
Hablando de la final, Courtois puede ser titular. ¿Crees que es justo para Lunin?
No sé, se dejó para míster. Nosotros estamos haciendo nuestra parte, jugando y entrenando.
Durante la lesión, ¿quién ha sido el compañero que más ha estado ahí encima de ti, mandándote mensajes, yendo a tu casa? ¿Quién te ha ayudado más dentro del vestuario?
Todos, pero de más me ha ayudado ha sido Jaime el fisio. Jaime Salón, sí.
¿Quién se lo llevaría, Vinicius o Bellingham?
A Vinicius, claro.
El Balón de Oro, Vinicius, claro.
Bueno, es sí. Brasileño.
Quería decir una cosa, si escuchas la voz de Militao, es imposible asociar esa voz a un cuerpo y a una contundencia como la de Militao.
A un central.
Era una voz que me calmaba, que me transportaba casi a un diván y a una persona que me estaba hablando de temas...
En el campo gritará más, supongo,
sí,
¿no?
Sí, pero era una paz... Miguelito, que vuestras preguntas me molestaban. O sea, estaba escuchando a Militao y decía, ¡pero qué piensas de no sé qué! Y Militao estaba muy tranquilo.
Sí, no le pega la voz.
Me gusta Militao para el tertulión. ¿Habría manera de que nos lo dejaran para los domingos?
Lo podemos pedir. Yo tengo ganas también de descubrir la voz de Mendy. No sé, no me imagino cómo sea la voz de Mendy, pero desde luego la de Militao no le pega nada. Porque es un tío corpulento, alto, menos una planta tiene.
Pero es un tío tranquilo, sosegado y se le ve que...
Se ha musculado bastante, yo le noto más musculado desde antes de la lesión. Y desde luego tú le ves venir en la zona mixta con esa planta y te asusta y luego empieza a hablar y te relajas.
Sí, señor. Sí, señor. Está Luis García Plaza hablando, el técnico del Deportivo, la ves en la sala de prensa del Bernabéu. Y está en los últimos minutos el partido de Montilivi. Albert.
A punto de llegar al 45, en nada conocemos el añadido. Balón filtrado ahora de Portu. Va a llegar antes Jorgensen que Dobic. Lo está intentando el Girona con todo lo que tiene. Ha puesto a Toni Villa, ha puesto a Portu, ha puesto a Valeri. Pero es que tiene bajas. No está Stuani, no está Couto. Y se está defendiendo a las mil maravillas el Villarreal, que busca ese segundo gol para intentar cerrar el partido. Jugando en terreno propio, Kiko Femenía plantando ya en terreno del Girona. Uy, cuidado que tiene espacio, cuidado Morales, el golpeo, ¡fuera! Se envenenaba el golpeo del comandante, acariciando el 45, sigue valiendo el solitario gol de Traoré. Girona 0, Villarreal 1.
¿Cuánto añaden en Girona? Y está hablando Courtois en Real Madrid Televisión.
Felices sobre el campo, a poco más de 15 días para la final de la Champions. ¿A qué nivel dirías que está el Real Madrid?
No, estamos en un gran nivel. Yo creo que es lo que ha hecho el míster, lo que ha dicho el míster. Ahora es llegar bien al tono que hay que llegar para la final, que todo el mundo esté listo físicamente. Por eso es muy importante que hemos ganado la Liga ya hace dos semanas, porque al final así ya puedes dar descanso, puedes gestionar mejor quién juega, quién no, a quién les das minutos, y al final todo el mundo está enchufado y eso es lo importante. Y yo creo que estamos muy bien y es seguir entrenando bien, jugando bien, coger el ritmo y a seguir ganando, que así es como coges el tono para la final.
¿Y a qué nivel está Thibaut Courtois? Porque hoy hemos visto de nuevo paradas del mejor Courtois.
Sí, yo me siento muy bien. Yo creo que al final entiendo que hay gente que puede dudar cómo vuelves, pero yo sé que iba a volver fuerte. Yo sé que sigue siendo el mismo Courtois, incluso mejor. He podido trabajar físicamente bien para mejorar. y me hacía falta quizás un partido como hoy, con muchos disparos, porque bueno, al final contra Cádiz había un uno contra uno, un tiro lejano, contra Granada más juego de pies y poco de parar, y hoy muchas paradas, y eso es quizás que, no digo que donde dudaba, pero sí lo que necesitaba de esos tiros cercanos, rápidos, reflejos, y bueno, sobre todo la parada abajo a la izquierda, yo creo que a mí me sentí orgulloso de ver, joder, vaya parada, y que yo siento que bueno, lo que he entrenado tanto tiempo sale también ahora en el campo, y estoy muy feliz con eso, y seguir trabajando con Llopis. El equipo tiene unos días libres, pero yo seguiré entrenando, y bueno, yo creo que bien, y sobre todo súper feliz. Yo creo que yo ya haber jugado tres partidos, me siento súper feliz, porque sobre todo después de la segunda lesión no sabía si iba a jugar, porque si todo iba bien pues podía apuntar a hoy quizás, pero bueno, al final todo iba mejor y he jugado contra Cádiz, y por eso estoy muy feliz que he podido jugar partidos, que he podido disfrutar en el Bernabéu dos veces y tres clean sheets, así que bueno, yo soy un hombre muy feliz y estoy intentando seguir trabajando para llegar a mi mejor nivel, y bueno, contento.
Esta respuesta de Courtois es como cuando acaban los debates electorales que le dicen, sí, a los candidatos, tiene usted un minuto para convencer a los electores. Bueno, pues Courtois ha aprovechado este minuto para convencer al madridismo de que él, bueno, tiene que ser el portero de la final, ¿eh?
Yo creo que lo ha convencido con la parada abajo, ¿eh?
Sí, no,
yo creo que
luego,
en esa parada está la final.
Ha dicho, no es que sea el de antes, es que soy mejor que el de antes, ¿eh? Ha llegado a decir Courtois. Luego al final se ha contradicho un poco porque dice, tengo que alcanzar mi mejor nivel, sigo tal para alcanzar mi mejor nivel. Quería decir algo de Courtois a Pedro Martín, me parece.
Sí, que es curioso que con el portero titular lesionado, con los dos centrales titulares lesionados, entre tres porteros y defensas que en otras circunstancias hubiesen sido reservas, el Madrid por primera vez en la historia ha dejado su puerta a cero en 20 partidos de una liga. Es un registro que había conseguido el Atlético de Madrid de Simeone varias veces, el Barcelona también varias veces, el Deportivo, otros equipos, que el Madrid nunca había llegado a 20 partidos. Pues ha llegado en esta temporada la más extraña de todas.
Lo cual demuestra que es un equipo súper bien trabajado a nivel defensivo. Que,
no, es que el secreto del Madrid es jugar con miedo. Cuando no se fían de lo que tienen detrás, defienden todos y entonces,
pues,
y evidentemente que es un éxito muy colectivo todo lo que está sucediendo en el Madrid.
Porque este equipo va muy, muy a saco, atacando y defendiendo. ¿Cuánto añaden en Girona?
Se añadieron ya 5 minutos, Juanma, estamos en el 48, sigue atacando el Girona.
Dale, Albert.
Queda un minuto, 49 ya, el balón para el Girona, jugando en terreno rival, Blin tocando, combinando con Alex García, Iván Martín la quiere colgar, Portu, vamos a ver si llega, no, el balón para Terrats, junta efectivos atrás el Villarreal, quiere salir ahora a la contra, intenta Morales pedir ese balón por el costado izquierdo, Capú, aguanta, tiene la pelota, son los últimos segundos del partido, buena anticipación de Eric García para recuperar para el Girona el balón, en la parte ancha del terreno de juego, abriendo en banda derecha, ha cambiado Michel las bandas, Saviño intenta meterse hacia adentro, dobla por ese costado, puede sacar el centro, Mosquera, el rechace para Aleix, puede filtrar, lo hace para Saviño, línea de fondo, todo por el costado derecho, ataca el Girona, Girona 0, Villarreal 1, ese balón mordido, se pierde por línea de fondo, saca Petróleo después de ese centro de Aleix García. Córner a favor del Girona, sube Gazzaniga, Paulo Gazzaniga, aprieta Montilivi, a la izquierda de Jorgensen, es el partidazo de la cadena COPE de Juanma Castaño, tiempo de añadido, Aleix García, cuidado, cuidado, que no vale, caída dentro del área.
Eric en el suelo, sí, Eric en el suelo, tarjeta roja, le acaba de mostrar el árbitro a Kiko Femenía por el empujón sobre Eric, pero es antes de que la pelota esté en juego. Kiko Femenía.
Segunda amarilla.
Es segunda amarilla, no roja
segunda
directa.
Amarilla.
Porque no tiene pinta de agresión, pero sí puede ser un menosprecio y es lo que ha interpretado Sánchez Martín.
Bueno, pues
balón,
se va a tener
el balón
que
no estaba en juego, ¿verdad?
Esquina.
El balón no estaba en juego, ¿no?
No estaba en juego.
Todavía no habían sacado de esquina, con lo cual no sería penalti.
Superamos ya los 5 de añadido. Con uno menos.
Ha sacado rápido, yo creo que el Girona cuando ha visto.
Cuando pues ha visto, cuela, ¿no?
Sí, sí, dice, voy a sacar ahora que ha pasado esto.
¿Eso da para amarilla?
No.
Es una
nada,
broma.
No,
hombre.
Nada. Evidentemente no. El árbitro ha visto una cosa que no ha existido y la ha expulsado. Y además, esta expulsión no tiene remedio.
Marca el reloj.
No tiene remedio porque es amarilla.
Segunda amarilla.
Si fuera roja, sí se podía revisar en el VAR. Que eso, por cierto, yo creo que tenía que revisarlo. El protocolo del VAR no puede ser así, porque al final la consecuencia es la misma. ¿Qué más da que sea una amarilla que una roja? Si la consecuencia es que el final es una roja, debería poder revisarse la acción.
Y sí, luego te dice, no, pero entonces hay que revisar la primera. No, no, no.
No, no. La segunda. La segunda, porque es la que da lugar a la roja.
Si vamos a revisar, eso hay que revisar.
Es que,
cuidado el córner, Alex García, no obtiene remate, el balón dentro del área, Dobby quiere cobrar una más, desde la derecha la va a intentar poner el Girona, el Barullo saca ahora Mosquera, el balón todavía está vivo a pies de los futbolistas del conjunto catalán, acomoda Alex, la pone, bueno, bueno, casi sobre la línea de gol, sin el casi, Jorgensen. Cuidado que tenemos...
Y David, algo más. David López David pide López. Penal de Gerson Mosquera.
En el área pequeña, anticipación de Jorgensen. Estamos en el
50. Agarrado parece que le llevaba, ¿eh? Agarrado parece que le llevaba.
Ataca el Girona, costado izquierdo. Tony Villa la pone dentro a la media vuelta. Portu sale mordido, se remate. Ha tocado en parejo. Se lleva la pelota el Villarreal.
Fuera de juego.
Pero marca posición antirreglamentaria. Sánchez Martínez.
Jorgensen. Ha sacado rápido y ha perdido el balón su equipo. Sí, está el tiempo cumplido. Quédatelo en la mano hasta que te saquen amarilla.
Tírate al suelo, pierde tiempo, que además lo ha estado haciendo Jorgensen durante todo el partido. Pues ahora no hay tiempo para más. Acaba el encuentro. Nos hemos ido al 52.
No había penalti ahí, ¿no, Pedrito?
Sí, no es gran cosa. No es un agarrón descarado. Por lo que estamos acostumbrados a esta mano.
Villarreal 1.
0-1. Por tanto, el Girona, tercero. Tercero se queda a uno del Barça, ¿no?
Sí, con uno del Barça. Con un partido más.
Con un partido más que el Fútbol Club Barcelona.
Segunda vez que pierde en Montilivi. La anterior fue con el Madrid 0-3 en septiembre. Y curioso, el Villarreal, cuatro partidos de primera en Montilivi, cuatro victorias.
Y peor calendario del Barça, ¿eh? Vale. Ahora, por ejemplo, hay un Valencia-Girona y un Almería-Barça.
Ahora estamos de nuevo en Girona. Ha comenzado a hablar Ancelotti en el Bernabéu.
Tiene un don.
Sí, está hablando de Arda Güler.
También cuando no lo merece, marca goles porque el balón está enamorado de Arda Güler. Esto es bastante claro. Estamos muy felices que está aquí y que pueda estar con nosotros en el futuro.
Buenas noches, mister. José Luis Sánchez en directo para El Chiringuito. Quería preguntarle por Bellingham y su papel como centrocampista. ¿Es una opción, igual que este año le ha adelantado, que la temporada que viene le retrase? Porque hoy ha jugado como centrocampista muy cerca, dando asistencias. ¿Puede retrasarle a él el año que viene?
Pero a nivel defensivo, hace tiempo que le pedimos un poco más de trabajo, comparándolo con Vini, se alternan en la banda. Es un papel que a él le gusta, porque a él no le gusta jugar demasiado arriba, le gusta estar dentro del juego, está bastante cómodo ahí. Nada, hace tiempo que está ahí a nivel defensivo, nos ha ayudado mucho, obviamente tiene más calidad defensiva comparándolo con Vinicius o con Rodrigo en este sentido. A nosotros nos viene bien que cuando tenemos que defender, él se pone un poco más por fuera para ayudar en la banda a Mendy.
¿Qué tal, Carlos? Buenas noches, Melchor Ruiz, en directo en el partidazo de la cadena COPE. Bueno, es otro partido para prepararse de cara a Wembley. Ha salido, yo creo, casi todo perfecto, según lo estás pensando. Courtois ha estado excepcional en las intervenciones que ha tenido que hacer. Otra portería cero, cinco goles. Courtois dando un paso más para acercarse a Wembley. El único pequeño problema podría ser Carvajal. ¿Nos puedes decir qué es lo que tiene?
No, nada. Carvajal es un pisotón, nada especial. Sí, es lo que queremos de estos partidos, de tener ritmo en el partido, buena dinámica, motivación, jugar bien, la manera mejorar los jugadores que necesitan, que tienen minutos, la manera mejor para preparar este partido. Ahora desconectar, jugar los próximos dos y llegar a tope. Estoy convencido que llegaremos a tope el día uno.
Hola, mister, buenas noches. Miguel Ángel Lara, de Marca. Hablamos siempre Balón de Oro, Bellingham, Vinicius, Mbappé. ¿A usted le gustaría que fuera Kroos Balón de Oro? Gracias.
Bueno, sí, encima no va a ser Kroos, porque... todo puede pasar. Porque hay competiciones muy importantes en el verano. Creo que Alemania con Kroos es un equipo nacional que tiene posibilidad de ganar la Eurocopa. Entonces él es capaz de hacer el doblete Eurocopa Champions, incluyendo la Liga. ¿Por qué no? ¿Por qué no? yo creo que lo puede, puede luchar para ganarlo.
Hola, Carlos. Buenas noches. Aquí a su derecha, Olivier Lorenzo del País. Es el tercer partido seguido de Courtois en Liga, de titular. No sé si en alguno de estos momentos ha hablado con Lunin para explicarle la situación, para contarle que necesita jugar, para ver si usted puede contar con Courtois en Londres.
Sí, gracias. Sí, la situación es clara. Como hemos dicho, tengo que obviamente dar minutos también a Lunin. Uno de estos dos partidos que nos quedan, uno o lo... Lo va a jugar Lunin, el otro lo va a jugar Tibú. Está, es todo entre nosotros, todo muy claro.
O sea, va a repartir los dos de la liga, pero el gordo, que es la final, no lo desvela de momento.
Y luego, en general, ¿cuánto le ha sorprendido que en una temporada tan difícil, porque se lesiona Courtois, por la alternancia en la portería, Kepa llega nuevo, Lunin no había estado acostumbrado a jugar tanto, el equipo bate el récord de porterías a cero de su historia en Liga? Gracias.
Sí, un dato muy significativo que premia el trabajo colectivo que el equipo ha sido capaz de hacer a nivel defensivo. Como hemos dicho, hemos arreglado bien las cosas. Después, la única derrota que hemos tenido en la Liga. El trabajo colectivo ha sido fantástico. Creo que gran parte del éxito todo este equipo está ahí, porque si tú eres capaz de convencer a los jugadores con más calidad a trabajar cuando no tienen el balón, es un aspecto muy importante.
Bueno, pues 12:01, hora menos en Canarias. El otro día lo decía en el micrófono de Arantxa Rodríguez, Ancelotti: a mí me gusta el vino, le gusta el buen vino, y a Ancelotti le gusta un buen Ribera del Duero. Y dentro de la Ribera del Duero, ¿saben ustedes cuál es la verdadera estrella? La botella de Malabrigo, de Bodegas Cepa 21, de nuestro amigo José Moro. Mañana es festivo en Madrid. Aprovechen para abrir un buen vino, una buena copa, compártanla, esa copa en la mesa con sus seres más queridos, con sus amigos. Disfruten de una copa de Malabrigo, de Bodegas Cepa 21, que ya saben, el pasado año celebraron justo 21 años y lo celebraron con una gama de etiquetas absolutamente renovadas. La etiqueta es nueva, lo de dentro es lo de siempre. Calidad y sabor. Espectacular Malabrigo, de Bodegas Cepa 21. 12:02, hora menos en Canarias.
Los de Murcia también pueden abrir mañana, aunque...
Sí.
Luego dices que habla mucho la gente de
no,
Madrid.
No, pero como es festivo en Madrid mañana, pues digo, mañana
puede
habrá
festejar
mucha...
La gente habrá, Murcia,
claro, sí. Pero vamos a ver, mañana hay muchas comidas...
En Gijón familiares. Se puede abrir una botella.
Vamos a ver, en todo el mundo se debería abrir mañana una botella de Malabrigo, como la hora del planeta, o sea, que todos a las 2 de la tarde descorchar una botella de Malabrigo. Pero yo lo que estaba pensando, digo, mañana que es festivo en Madrid, pues efectivamente habrá muchos cocidos, muchas fiestas tradicionales y tal, pues es un día ideal. ¿Te parece mal también eso? Me parece que no. Es simplemente la celebración con un pueblo como Madrid muchas veces olvidado. Muchas veces tenemos que llegar aquí para decir que Madrid celebra su fiesta mañana. San Isidro, 12:03, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Un país vale lo que valen sus medios de comunicación.
El poder siempre llama, señala, presiona.
Pero las amenazas actuales nada tienen que ver con cualquier tiempo pasado.
Buscan que no te contemos lo que otros callan.
En COPE somos conscientes de ello y trabajamos cada día por la verdad.
Queremos ayudarte a entender lo que pasa a tu alrededor.
Queremos construir una sociedad más libre y mejor informada, alejada de manipulaciones.
Por eso, ahora más que nunca, te damos las gracias por escucharnos.
Por confiar en nuestra forma de hacer radio.
COPE. Estar informado.
Querido multireformista en Obramat, no podemos bajarte los impuestos ni el precio de la gasolina de tu furgoneta, pero sí podemos ayudarte con nuestros precios. Por eso en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona IVA incluido. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Well, you
12 de la noche y 7 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE, en directo con Paco González, Elías Israel, Mónica Marchante, Ciro López. Ya ha llegado Roberto Morales. Hola, Roberto, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Ya ha llegado Manolo Lama. Hola, Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
Está Pedrito Martín. Está Alberto Arauz leyendo los mensajes de los miles de oyentes que escriben al Partidazo. Alberto.
Sí, Juanma, mira, muchos comentarios sobre el partido del Madrid. Decía uno, Courtois es el mejor portero del planeta. Si no juega la final, es para quitarle a Ancelotti el carnet de entrenador. Y prometo que me da pena por Lunin. El Madrid es campeón de Liga con Lunin, campeón de la Supercopa con Lunin, finalista de la Champions con Lunin. ¿Contra quién ha jugado Courtois? Respeto para Lunin, por favor. En la misma línea otro dice, Courtois esta noche ha estado espectacular, pero yo en la final pondría a Lunin. Militao y Morata podrían hacer una app de esas donde alguien te habla para relajarte y dormir mejor. Soy un fiel oyente del Partidazo y lanzo una pregunta o una advertencia a todos los madridistas. ¿Estáis preparados para el contraataque del Paris Saint-Germain con su jeque a la cabeza y sus camiones de billetes aterrizando en Valdebebas? Y cuando se lleve algún jugador importante del Madrid, ¿por qué lo hará? Y lo sabéis. Y mira, hay un mensaje muy curioso, Juanma. Nos ha llegado a eso de las 12.
Perdona, a eso tengo que decir que la afición del Real Madrid le ha perdido el miedo a que se vaya cualquiera. Porque en los últimos años hemos visto lecciones de gente que se creía la dueña del escudo del Real Madrid. Se han ido yendo, unos porque no querían renovar, otros porque tenían un ofertón de la Premier, otros porque no sé qué. Y no ha pasado nada. Bueno, de hecho, levantas la cabeza y los ves a todos. Mira, hoy uno se pira del United 3 años después, Varane. ¿Y qué hemos visto de Varane esos 3 años? Y aquí parecía el mejor central del mundo. ¿Qué hemos visto? Nada hemos visto de Varane. O sea que en ese sentido, para mí, uno de los mayores legados que deja Florentino en el Madrid, aparte de lo que se habla del estadio, de las Copas de Europa, de Valdebebas, para mí el legado es que ha colocado al escudo y al club por encima de cualquier persona. Eso es importantísimo. Pero de cualquiera, que pensamos que esto se acababa, no, Ramos, Cristiano, Benzema, Casemiro, Varane.
Y antes Di María, Ozil.
No sé qué. Eso, para mí, el legado más importante de Florentino es que le ha dado más importancia al club que a nadie. Y mira que había gente súper importante en este club en estos años.
Correcto, mira, y faltaba uno.
Correcto, quiere decir que te ha gustado, ¿no?
Sí, sí, ah. Es que estoy de acuerdo. Mira, y decía un oyente esta mañana a eso de las 12 del mediodía, hola, os escucho siempre y muchas veces con mi hijo Mateo, que hoy cumple 7 años y le haría muchísima ilusión escuchar vuestra felicitación. Y por la tarde, hace un ratito ha mandado, llevo toda la tarde pensando que lo mismo llamáis asuntos sociales por lo de que un niño de 7 años os escucha a estas horas, por lo que me gustaría aclarar que lo hace todos los días a través de podcast,
pero,
y al día siguiente.
Pero si le llaman del EGM, va a decir que lo escucha en la radio, ¿no?
También lo dice, así vale, que perfecto. Felicita a Mateo, por favor.
Perfecto,
Juanma.
Mateo, muchas felicidades.
Grande, Mateo.
Siete añitos.
Mateo, vamos buscándonos la vida ya, ¿eh? Que ya está bien de vivir en casa, ¿eh? Con 7 años ya tienes que estar por ahí buscándote la vida. A ver, vamos a cerrarlo primero Montilivi para que nos digan Albert y Joaquín si se dice algo desde allí. Albert, ¿algo más que añadir desde Montilivi del Girona 0, Villarreal 1? Vacigalupo, Joaquín.
Hola Juanma, ¿qué tal? Sí, estamos en sala de prensa esperando, todavía no compareció Marcelino, tampoco lo hizo Michel. Es segunda derrota del curso del Girona en Montilivi, se le complica y mucho esa segunda plaza, está la expectativa de lo que haga el Barça y nosotros esperando lo que digan los entrenadores del Girona y el Villarreal.
Perfecto, pues luego ya nos dice si dicen algo importante en sala de prensa. Y desde el Bernabéu, ¿algo más que añadir, Miguelito Melchor?
Bueno, el Bernabéu acaba de terminar a Carlo Ancelotti, cosas que no hayamos oído, pues que Vinicius está haciendo una temporada extraordinaria, que está espectacular, que vive un momento extraordinario, que mejor no lo puede hacer, que si siguen Kroos o Modric no es una cosa que vaya ligada, que eso lo van a decidir ellos, pero a partir del 1 de junio, que todavía queda por jugar el partido más importante y el mejor partido, que es el de la final de Wembley, y que a partir de ahora le va a dar 3 días de descanso, porque el descanso va a ser muy importante en esta recta final de la temporada. Y rápidamente, Luis García Plaza, pues rendido al Real Madrid, dice que ha llegado aquí con sensaciones pues raras, que el Real Madrid estaba de fiesta, que ellos llegaban sin nada en juego y te llevas 5 goles sin darte cuenta ante un Real Madrid que dice que es muy, muy superior a todos, que va a marcar una época, y ante un conjunto el suyo que dice que hoy, como no estés perfecto aquí en el Bernabéu, pues te llevas los 5 que te has llevado y hoy han tenido una actuación mediocre.
Espera, Miguel, mira, sobre lo que decía Luis García Plaza, ha marcado una época, es que Ancelotti creo que también ha acudido a esa frase.
En esta plantilla hay mucho talento,
gente muy joven, con mucha calidad. Sí creo que este club tiene la posibilidad para marcar una época en el futuro, teniendo en cuenta el valor de los jóvenes que tenemos en este momento.
Y del entrenador. Miguelito, ¿algo más desde allí?
Bueno, que aunque no haya dicho Ancelotti que va a jugar la final Courtois, es evidente que el once que juegue contra el Betis en la última jornada va a ser el once de la final. Eso lo hizo también hace 2 años, en víspera de la final de París contra el Liverpool. Y lo contábamos hace algunas semanas, pero lo repasamos. El hecho de que evidentemente Courtois sea el titularísimo, el mejor portero del mundo, no va a hacer que Lunin se plantee marcharse. Aunque cambió de agente, ahora le lleva a Jorge Méndez. Está bastante avanzada su renovación hasta 2029. El club todavía no la ha hecho oficial. Desconozco si se ha firmado, pero insisto, está muy avanzada. Y yo creo que con Courtois y con Lunin, pues la portería del Real Madrid evidentemente estará bien cubierta para el futuro. Kepa termina cesión, volverá al Chelsea y seguirán, como digo, Courtois y Lunin.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Hasta luego.
Incorporo a Arantxa Rodríguez a la tertulia del partidazo. ¿Qué tal, Arantxa? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma.
Que tiene toda la información relativa a las entradas de la final y más cosas, pero que tiene el micro abierto por si quiere decir cualquier cosa en los temas que vamos a plantear desde ya mismo. Supongo que habéis escuchado el minuto de Courtois. Hablando después del partido de cómo se encuentra, de cómo se ve, de lo que le ha servido el partido, de su parada. Creo que cada vez está más claro que va a jugar Courtois la final de la Champions, ¿no? ¿Lo tenemos todos clarísimo? ¿Hay alguien que tenga dudas?
Yo lo tenía hoy, claro ya antes y ahora mucho más.
Desde
claro,
hoy yo, está claro.
Desde hoy.
Hasta hoy no
estaba
claro.
Claro desde el primer día. Yo si también. Se podía poner los guantes y andar, que jugara. O sea, es que... es que es el mejor del mundo, o sea, es que lo ha dicho hoy o ayer Ancelotti, o sea, es que no hay discusión. Oye, que es una putada para Lunin, que lo ha hecho muy bien, qué tal, ya, pero bueno, es como cuando Messi estuvo 6 meses lesionado, pues oye, a la que pudo el entrenador, a la que podía andar y calzarse las botas, pues jugaba, o Cristiano. Es así. O
sea, yo creo, Ciro, que hasta hoy era una opinión de cualquiera, porque no habíamos visto a Courtois exigido. Hoy ha sido el primer partido en el que hemos visto cómo está de reflejos, cuando le han chutado de lejos, le han chutado de cerca, ha hecho un paradón abajo. Hoy, yo que era de los que decía que para mí, por justicia, debía jugar Lunin porque el Madrid llega a la final de la Champions, porque hay un gran Lunin en la Champions que le impulsa a ello. Sí. Ahora, después del partido de hoy, me retracto de mis palabras y viendo que Courtois ha alcanzado su nivel o que está muy cerca de alcanzar su nivel, en el debate con el mejor portero del mundo no hay debate, tienes que jugar
más
Courtois.
Más allá de lo que pensemos cada uno de nosotros, yo siempre me baso en la información que Miguel Ángel Díaz en el partidazo ha dado desde hace mucho tiempo. Miguelito permanentemente anunciaba, aunque la gente no se lo creía, que Carlo Ancelotti quería que Courtois fuera su portero. Pero no que quería como deseo, que quería como algo físico, ponerlo bajo los palos. Miguelito contó que la intención de Carlo Ancelotti es que ya hubiera jugado contra el Manchester City. Y poquitos se lo creían, porque si la rodilla, porque si sale de lesión, pero eso era lo que quería Ancelotti. Y según han ido pasando los plazos, se demuestra que todo lo que contó Miguel Ángel era verdad y que para Ancelotti, Courtois es el portero titular del Madrid, agradeciéndole a Lunin todo lo que ha hecho, siendo injusto para el chaval, que se sentirá frustrado, pero que, como bien dice Ciro, el mejor portero del mundo es el mejor portero del mundo.
A mí cualquiera de las soluciones me parece justa y buena. O sea, me parece que no es un problema, si es un problema personal, que se quede sin jugar. Yo, si está Courtois, sí, Courtois. O sea, es que al final Courtois es mejor. Ahora, si de repente el último día Courtois hace cosas raras o yo qué sé, cualquier molestia, pues entonces ya, sin ninguna duda. Pero es que Courtois, por ejemplo, por arriba, acordaros de la final de París. Bueno, la final de París de Liverpool fue por arriba, por abajo, por el medio y por el centro.
Yo, si Courtois está bien, no tengo dudas que tiene que ser Courtois, lo piensa Ancelotti, que es el que es importante. Ahora, si Lunin no juega, yo me cuestionaría seguir en el Madrid si fuese Lunin.
Bueno, yo creo que ni en sus mejores sueños Lunin iba a tener una temporada, pensaba que iba a tener una temporada como la que ha tenido, bueno, con lo cual todo lo que ha disfrutado ya pues lo tiene ahí y él sabe, Lunin es consciente de que enfrente tiene o delante tiene a Thibaut Courtois. Entonces yo creo que ahí no hay ninguna duda y que Ancelotti, la frase que dijo hace una semana sobre Guler, también se la puede aplicar aquí. A él le pagan para ganar y Ancelotti piensa que es más fácil que gane con Courtois como portero que con Lunin y ya está, y no es desmerecer a Lunin, porque Lunin ha hecho una temporada excelente, pero es que Courtois es mejor.
No conozco personalmente a Lunin, Arantxa, pero no creo que piense como tú has dicho. O sea, no piensa, oye, que Courtois ha vuelto, está mejor que yo. O sea,
sé que me vais a decir que no es lo mismo.
Lo ha merecido.
Sé que me vais a decir que sobradamente, pero a lo mejor si yo soy José Lu, digo, pues tío, tendría que jugar. Que he metido a la.
José Lu tiene más de 30 años. Viene en el final de su carrera, está cumpliendo el sueño de volver al equipo de su corazón. Y Lunin va a tener sobre la mesa ofertas de equipos muy importantes en Europa. Porque ha cogido un representante que se llama un tal Jorge Méndez. Entonces yo veo muy bien que el Real Madrid haya estado rápido y que haya tal la renovación, pero si no está firmada...
Pero es que el año que viene, bueno, pues Lunin es portero del Real Madrid, no es viajero del Real Madrid. O sea, el año que viene es muy probable que le caiga la copa y partidos sueltos. Claro. Y vete tú a saber si no pasará otra lesión de Courtois.
No sé si le va
en el primer año, en el primer año de operarte un cruzado hay una estadística muy alta de recaída de lesiones. Sea en esa rodilla o en la siguiente, sea grave o sea menor. Entonces...
Y Paco, vamos, y de por sí, Courtois renueva, es un portero que se lesiona bastante.
Gana más
¿eh?
Pasta. Y sabe que va a contar, porque es que este año, cuando empezó todo, trajeron a Kepa porque él pensaba que ni iba a contar.
Sí, sí.
Él pensaba, aquí no juego nada.
Que además, cuando lo que el Madrid justicia... se juega es ser campeón de Europa. Claro. O sea, es campeón de Europa. Entonces, oiga, si Lunin no quiere seguir, pues oye, se siente, ¿qué quieres hacerle? O sea, pues bien, pues ya se buscarán a otro.
Bueno,
o sea,
pero
yo creo, Siro,
¿no?
que ese no es el debate. Yo creo que el chaval tiene todo el derecho del mundo a sentirse frustrado.
Y si quiere ir, pues que se vaya.
Un tío que te lleva hasta la final y que luego no lo juegas no va a estar de juergue de copas. Eso no va a estar. Ahora, que si lo analiza fríamente, si Courtois está... Es que yo creo que no le hace falta Courtois estar al nivel 100. Es que Courtois al nivel 80 es mejor que Lunin. Es que es mi opinión. Claro. Yo creo que Courtois...
Pienso igual que tú.
Claro, es que Courtois, mira, tiene más experiencia, intimida más a los rivales, sabe lo que es jugar finales de Champions. Tiene cosas que a lo mejor no se pueden cuantificar con un bolígrafo, pero sí se ven en un campo. Y eso lo tiene Courtois. Más allá de que Lunin haya estado inmenso y fenómeno. Pero yo creo que Courtois es que es mejor, es que lo de Messi es que es clavado. O sea, si tú Messi lo tienes lesionado, llega a la final de la Champions y ha habido otro que ha metido muchos goles cuando no está Messi, ¿qué haces? ¿No pones a Messi? Hombre,
yo no concibo que un entrenador se plantee la alineación de una final sin poner a los mejores. Es que es inconcebible, o sea, esto no va de justicia. ¿Que nos puede doler por pensar y ponerte en el lugar de Lunin que se quede fuera? Pues claro que duele y claro que es una pena, pero es que esto es fútbol profesional. O sea,
sí,
tú tienes que ir a ganar
la final
con los
mejores.
Mónica,
la posición
pero
es que, de portero es muy específica, Mónica. La posición de portero es específica. Respecto a todo el resto del campo, la posición de portero es la más
específica.
Sí, pero específica.
¿Y es justo que se rompiera el cruzado Courtois?
No, pues,
es que
esto es como cuando Luis Enrique dejó la selección en manos de Robert Moreno por una desgracia personal. Claro. Yo, que no soy fan de Luis Enrique, como todo el mundo sabe, a mí me parecía que lo lógico es que él retomara su puesto cuando él vuelve a currar. Y Roberto Moreno había sido el Lunin, o sea, lo había hecho todo bien.
Sí. Y es diferente hasta el punto de que Militao no hay debate ahora mismo. A lo mejor dentro de una semana lo hay sobre si debe jugar la final, pero con Militao no hay debate porque es un jugador
primera,
de campo.
Con la primera parte que ha hecho Arantxa, yo creo que también se reabría ese debate. Ha hecho una primera parte que hemos visto en Militao del pasado.
Pero no es el mismo debate, Robert. O sea, ahora mismo no hay ese debate en la calle y tampoco Ancelotti tiene el debate porque un jugador de campo le cuesta más recuperarse de un cruzado.
Sí, sin duda.
Pero a un portero, al final lo que necesita es portería y Courtois la está teniendo en estos partidos y por eso le ha puesto a Ancelotti. Mm. Pero yo no creo que le afecte la lesión de la misma manera que a un jugador de campo, que yo creo que a un jugador de campo sí necesitaría más partidos para poder estar a su
desde luego,
nivel top.
Lo que no se debe convertir esto es en un problema.
Claro.
Es decir,
claro. Cualquier solución es buena y justa.
Son dos soluciones. El Madrid ha hecho lo suficientemente bien las cosas en esta temporada como para llegar a la final de Champions y aceptar la decisión que tome Ancelotti. Porque...
Y aparte, Juanma, que el Madrid no es una ONG.
Que es un bajonazo
Ancelotti,
para el que no juegue, ya está.
Claro, es que Ancelotti tiene que poner lo que él considera que es lo mejor para ganar el título, no quedar bien. No, Ancelotti no tiene que quedar bien.
Y luego, el fútbol tiene
ganar.
Curvas que nadie se espera. ¿Os acordáis contra el Leverkusen, también rival alemán?
Sí.
Había perdido Casillas la titularidad. ¿Y quién fue el héroe del partido? Casillas. O le pasó no sé qué a César. O sea, es que luego las carga el diablo.
Lo bueno normalmente le suele pasar eso, que tienen suerte en los momentos claves, ¿eh?
No, pero Lunin este año ha tenido mucha flor, ¿eh?
Hombre.
Aparte de que la haya hecho bien.
La penalti contra el City es espectacular.
Bueno, 19 goles Bellingham, 19 Sorloth y 20
Dobic.
Es uno de los objetivos que le quedan al Real Madrid esta temporada, que es tener el Pichichi también, que será un...
A mí que el Madrid que vivía instalado en la felicidad, hoy me ha parecido y no lo digo como reproche, pero si tú quieres que Bellingham sea pichichi, hoy era uno de esos partidos para haberlo constatado, o sea, buscarle muy gráficamente.
Que el Madrid no esté en esas gilipolleces. Me encanta. O sea, sí, pues lo que le importa a un equipo grande es ganar todo, si los títulos que se pueda, si todos los títulos que se pueda. ¿Tú vas a embolicarte porque Bellingham... No, juega normal. No. Mira, el Madrid, me está diciendo Pedro, va a ser el máximo goleador sin pichichi. Cero drama. El menos goleado sin Zamora. No pasa nada.
No pasa nada.
Esta cosa de los premios, os importan a los periodistas nada más.
No, a los periodistas no. Yo creo que es bonito como jugador que era pichichi.
A los que somos los fontaneros, Paco, no nos pasa nada por eso.
Que eres frutero, no te importa.
Yo soy solo amante del fútbol. No me considero de vuestro rango.
En la época de...
Locutor de radio como mucho.
En la época de Cristiano Messi...
De un tiempo a esta parte, normalmente, así nos trata, sí.
Normalmente Cristiano ganaba el pichichi cuando el Madrid no era campeón de Liga. Y Messi ganaba el pichichi cuando el Barcelona no era campeón de Liga.
No, pero Messi, cuando el año que quiso que Luis Suárez fuese pichichi, le hizo pichichi. Y nos pareció divinamente. Bueno, le hizo pichichi. Las últimas jornadas fue brutal. Sí. ¿Cómo le buscaba?
Pero hay que decir también que las últimas jornadas
no le hace falta, porque Luis Suárez marcó 40 goles. Y llevaba un montón de goles de ventaja a los demás.
Y también hay que decir, Manolo, que lleva razón Paco, que Ancelotti no le da ninguna importancia. En el vestuario no se da ninguna importancia, pero que hoy Bellingham sí le ha dado importancia. Se ha pillado un cabreo en una acción que estaba para firmar el doblete. En una, sobre todo, Manolo, que estaba franco para empujarla y no la han visto Vinicius y Rodrigo. Y a la siguiente se la ha jugado él solo, demostrando ese hambre de gol. Y luego ha dado dos asistencias de gol. O sea, que es tan generoso.
Luego es generoso.
Sí, claro.
Por favor, no alimentemos egos estilo Cristiano y Ramos del Madrid. Esta gente son muy
Pero que a Jude, si le dices si le gustaría ser...
No le fue
por
mal.
Por supuesto que le gustaría
al Madrid tampoco le fue mal con Cristiano y con Ramos, ¿eh? ¿Ya? Que parece que, claro...
Sí, pero que ahora mismo el secreto, si lo ha dicho Ancelotti 100 veces, es que no hay ego. Pues claro, si empezamos a... ¡Ay! Se va a enfadar a Bellingham, que se enfade.
No, pero si no es que se enfade, el secreto, Paco, es fácil hacer el pichichi.
Yo he entendido otra cosa. Yo he entendido de Ancelotti que el secreto está en hacerle ver a las estrellas que hay que trabajar defensivamente. Que para mí ese es el gran secreto de Ancelotti. Que este equipo defiende muy bien, y que todos corren para atrás. Y eso en un equipo grande es muy...
Desde un día, Manolo, que lo señala Carlo, desde el día del Metropolitano. Sí. Dice que esa derrota fue cuando enseñó a las estrellas, les hizo ver que si no defendían y ayudaban al resto, iban a perder muchos
con
partidos.
Con 11 no ganas esto. Es que todo el mundo que ha entrado
ha
aportado, salvo Ceballos o Guller, que lo que aporta es de mucha calidad, pero suele ser testimonial, quiero decir, ya con los partidos.
Aporta goles,
Pero quiero decir que no ha sido influyente. Mola mucho y ojalá que le den más minutos.
Por cierto, que es lógico que no vayamos a Vinicius, que es que no negocia los esfuerzos, le da igual el partido, igual que sea una fiesta.
Es que no sabe jugar de otra forma.
Siempre quiere más. Bellingham, que ha luchado por ese pichichi, que está luchando y que también quiere más, pero para mí el partido que ha hecho hoy Camavinga, que se habla mucho de este futbolista, que medio centro, tiene muchas carencias y demás. Entiendo que vais a decir que será Alavés, pero es que lo que aporta en todas las zonas del campo, cómo se descuelga arriba, la calidad que tiene, cómo desborda, es brutal.
No le tocará jugar en Villarreal, porque solo hay dos centrocampistas, Ceballos y Modric, ¿no?
Por eso hoy le ha quitado antes.
Sí, pero es que Camavinga se traga los partidos sin problema.
Una cosa, es un equipo que no levanta el pie. O sea, ha ganado la Liga, va a Granada, mete 4, hoy mete 5.
Bueno, tiene la final de la Champions el día 1.
Sí, no, pero que, puedes pensar... Sí. Bueno, pues están...
Yo estoy con Juanma, no especula. No mide. Y aparte no solamente no es que especula, Juanma, es que juega muy bien al fútbol.
Sí.
Yo creo que hoy ha hecho varios partidos dentro del partido. Uno ha dicho, bueno, vamos a jugar como Los Ángeles y juegan. Vamos a meter goles y metemos. Pero luego han dicho, vamos a probar cómo está Courtois. Venga, que le chuten desde fuera. ¿Cómo está? No, te parece una broma. Pero hay que decir que a la vez le ha tirado mucho al Madrid.
Que ha rebajado la tensión defensiva.
Que sí, digo, pero que para
Se ha divertido Courtois, ofensivamente ha dicho Courtois, y no ha defendido igual.
Claro, pero digo que Courtois ha dicho, a mí me ha venido bien que me prueben. Porque te quiero decir que es que le ha salido todo pintado. Metemos 5, jugamos bien y vemos cómo está.
Los números son tiros a puerta 11-10.
Sí.
11-10. Lo han tirado mucho.
Lo ha dicho Luis García Plaza en rueda de prensa. Dice, sí, hemos tirado lo mismo. Pero claro, ellos tiran una portería de rugby y nosotros hemos tirado
a Courtois. Te reclaman que metas un poco de baza, que lo dices todo en el Twitch, aquí en la radio dices poco. ¿Qué quieres decir?
No, pero si estoy escuchando, ya ha dicho lo de
Courtois. Escuchando está la gente, tienes que estar hablando.
No, pero digo, después dices que se pisa la gente, no dejamos hablar, que no sé qué. Yo estaba diciendo lo que opinabas, lo de, por ejemplo, lo de Courtois, que para mí estaba clarísimo desde el principio de todo. O sea, y ponía el ejemplo de Messi. Es que yo creo que notas a faltar, que tendría que hablar más seguido, ¿no? O sea, porque estaba hablando.
O más temas,
Más temas, tocar más temas.
Por ejemplo, toca un tema.
Por ejemplo,
toca un tema por programa.
Efectivamente, Courtois tiene que jugar.
Por ejemplo, Siro,
hasta mañana. Poner ahí el toque de...
Por ejemplo, Siro, hay un tema que si tenemos que salir a la calle y manifestarnos, habrá que hacerlo, pero que Toni Kroos esté pensando su futuro es un delito. O sea, Kroos, hay que hacer lo posible porque este tío se quede un año más.
Bueno, la gente hoy lo ha cantado.
Increíble.
Yo no lo sé. Pues hay muchas dudas.
Yo diría que no.
Creo que hay muchas dudas dentro de lo que hace.
Arancha ha dicho, yo creo que no.
Hay muchas dudas, sí.
Yo sí, yo digo que no, que creo que no va a continuar. Ahora mismo yo creo que ni Modric, ni Kroos, ni Nacho, y de los que van a renovar, solo Lucas Vázquez. Ahora mismo, es verdad que todavía queda un mes y pueden cambiar las cosas, como por ejemplo cambió en el año que renovó precisamente Lucas Vázquez, que primero no iba a renovar y luego no renovó, pero ahora mismo yo creo que ninguno de los dos.
Entonces, Arancha, el Madrid se tiene que plantear fichar a un centrocampista. O sea, si se van Modric, si se va Kroos, yo creo que el Madrid tiene...
De momento el Madrid tiene bastante con fichar a Kylian Mbappé. Y cuando el Madrid ficha a Kylian Mbappé, ya tiene que hacer números con los futbolistas. ¿Y sabes cuáles son los futbolistas que más ganan en el Real Madrid? Modric y Kroos. Entonces, al final también es una cuestión de equilibrio financiero, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas circunstancias.
Sí, como dice Arancha, y Arancha tiene una información que yo, reverencio,
sí.
No quiere seguir, yo le dejaba de segundo entrenador. No vaya a ser que en diciembre todavía se le pueda convencer y decir,
¿por qué
te pones? Sí. Segundo, de tercero, qué barda.
Porque, pero Paco, estás conmigo que el Madrid tendría que fichar un centrocampista.
Se quedaría, o no dejar salir a Ceballos también.
Se supone, el chaval en paz.
No
y
dejar
tal.
Salir a Ceballos.
Se supone que Ceballos se va y entonces quedarían cuatro: Tchouaméni, Camavinga,
Fede
y Bellingham. Bellingham ejerciendo ya de interior. Sí. Eso abriría una plaza arriba para que fuera 4-3-3.
Sí, también podrías cambiar el dibujo.
Sí, 4-2-3-1.
O 4-2-3-1, puedes hacer muchas cosas si se te van. Pero te voy a decir ahora, yo, como dice Arancha, ahora mismo Kroos, pero también hay que ver al alemán. El alemán ahora mismo es una cosa y ahora mismo mañana es otra. El alemán tiene que jugar la Eurocopa y la final de la Champions. Y yo creo que va a depender también mucho de lo que pase en la final de la Champions y en la Eurocopa.
Para mí la Eurocopa también va a ser decisiva, claro. Porque cuando yo entendí, y conociendo un poco y también con un poco de información, la decisión que él toma de volver a la selección alemana. Es verdad que la Eurocopa es en su país, claro, pero él precisamente se había alejado de la selección alemana porque no quería ese ritmo de partidos, de selección y club, porque sabía que al final a su edad le desgasta mucho, ¿no? Entonces, cuando él toma la decisión de cerrar un ciclo con la selección alemana, yo creo que toma la decisión de cerrar su carrera entera.
Bueno, pues Kroos es uno de los mejores jugadores del mundo, pero incluso el mejor jugador del mundo sin un gran equipo no brilla. Por eso, los televisores LG OLED Evo, de los creadores del único negro puro, son más que una pantalla. Un sistema Smart TV exclusivo, un procesador LG con máximo rendimiento y una barra de sonido para vibrar como en el estadio. En definitiva, una alineación OLED perfecta para disfrutar del mejor fútbol. Y ahora, comprando tu LG OLED Evo, llévate hasta 2.000 euros de regalo o el doble comprándolo antes del 22 de mayo. LG en el partidazo. 12:30, hora menos en Canarias.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Solemos pensar en el futuro, pero de momento solo sabemos que el Ford Ranger es el ganador del International Pickup Award 2024 y la Transit Custom es la ganadora del premio International Van of the Year 2024. Además, en Ford Pro contamos con la gama de vehículos más segura con la máxima calificación de seguridad de Euro NCAP. Se nos ha quedado un buen presente. Ford Pro, la mejor elección para tu negocio.
¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao, la curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación.
Oír bien no puede esperar. En GAES puedes cuidar tu audición con una revisión gratuita. Eso puede seguir diciendo que no les oyes porque hay ruido de fondo, o porque hablan muy bajito, o porque no vocalizan bien. ¿Te pasa? Llama a GAES, tu experto en salud auditiva, para una revisión gratis. O en GAES.es. No esperes más.
La solución de fachadas ATE con el mejor equipo, Sangobán Beber. Y disfruta del confort térmico en tu vivienda.
En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca.
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 35 minutos, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con miles de oyentes que además están mandando miles de mensajes.
Miles,
Arau.
Y hay miles viéndonos también a través de YouTube. Me acaba de decir Abel Madrigal que estamos a nada de los 100.000 suscriptores. Una pasada.
Suscriptores, esos no pagan, ¿no?
Esos no pagan, son gratuitos y pueden ver el
programa.
Suscriptor
me suena a dinero.
No, son suscriptores gratuitos.
Me alegro.
Cada vez que llega un vídeo a YouTube de tal, desaparece.
Cada vez que llega un qué,
cada vez que se publica un vídeo de COPE, feed, desaparece el suscriptor, por eso te suscribes.
Vale, vale.
A los canales de YouTube.
A mí también me ha matado lo de feed.
Sí,
sí. Venga.
Perdón.
Mira. Y estos suscriptores también opinan, porque ha colgado Abel una encuesta en la que está preguntando quién debe ser titular en la final de la Champions.
Caramba.
Y está bastante dividida la opinión de los suscriptores. Mira, hay un 55% que piensa que debe jugar Courtois y un 45% que debe hacerlo Lunin. Otro decía que Lunin ha hecho una gran temporada, pero sabiendo desde el principio que es suplente del mejor portero del mundo. No se va a ir a ningún sitio. Y si se quiere ir, las puertas están abiertas, pero que recuerde una frase que dice mucho Roberto Carlos. Fuera del Madrid hace mucho frío. Ancelotti, que es un padre para los jugadores, es capaz de mantener a Lunin en la final por no dejarse influir por los periodistas y por la opinión pública. Otro decía yo que Lunin me iría a otro equipo donde realmente me valoren y donde me sienta alguien importante. Y otro oyente comentaba, ya se acabó el culebrón de Mbappé y ahora empieza la campaña del Balón de Oro para Vinicius. Menudos sermones nos quedan por escuchar.
Oye, yo no sabía, por cierto, que en el Bernabéu, en los aledaños, se venden bufandas ya del Madrid con la cara de Mbappé.
Hace meses.
Sí. Hace mucho.
Hace mucho, sí.
Yo no lo sabía.
Sí, y camisetas con el 10 a la espalda.
Sí, sí.
Sí.
Yo creo que se venden desde hace 2 años.
Sí. Incluso más podrían venderse, sí, sí.
Mira, y escuchad a un oyente que tiene una ingeniosa solución sobre el debate de la portería en el Madrid.
A ver, madre mía, el jaleo que estáis liando con el debate de la portería del Real Madrid.
Jaleo.
Pues si la cosa es bien fácil. Media parte cada uno y todos contentos.
Claro.
Ya ves tú el problema.
¿Y qué para la prórroga?
Sería un puntazo. A la media parte cambia el portero el Real Madrid. Y así todos contentos.
Claro.
Y campeones igual.
Sí, sí.
Entonces,
te digo una cosa. Lo he pensado.
Entonces debatiríamos quién es el titular.
Te voy a decir una cosa.
Además hay una cosa, Juanma. Si no juega Courtois un minuto en la final de la Champions, no le contará la Champions.
Claro.
Porque no ha jugado ni un minuto. Entonces, de alguna manera, yo creo que Courtois va a jugar para por lo menos tener ese trofeo en su palmarés.
Yo he pensado, como me imagino, o sea, no quiero, pero me imagino una final. Recuerdo la final de España con Italia en 2012.
4-1.
Sí, te imaginas así.
Pues,
sí, me imagino una cosa así. Digo, no sé si el partido no tendrá la posibilidad de decir, toma, tomas, juega estos 20 minutos. Te lo digo de verdad, ¿eh? Que puede darse esa.
Yo pues cuando todo parece final, tan claro,
sí.
Siempre pienso que cuando todo está tan claro, el favoritismo, los mejores jugadores, luego no está claro.
Bueno, es que vosotros,
a mí me recuerda a la de Leverkusen.
A vosotros, para vosotros, nunca hay un partido claro para el Madrid. O sea, no, nunca.
El año pasado, ¿qué pasó? El Manchester City parecía que iba a meter 7 al Inter y casi gana al Inter.
No, hombre.
Por eso, yo te digo que me imagino más una final como la de Leverkusen, que gana el Madrid. Y que tendrá momentos de mucha pelea.
Ya veremos cómo es, ya veremos. Ahí estaremos el día 1 de junio para contarlo. Programación especial, durante toda la semana en COPE. Esa semana va a ser una semana de radio, una gran semana de radio, como esta que es una gran noche de radio. Por cierto, Arancha, ¿se han sorteado las entradas de la final?
Sí.
Han ganado los números comprendidos entre las solicitudes 11.373 y 15.812.
Exacto.
Pues por si acaso alguien no se ha enterado.
Al que le ha tocado o no le ha tocado lo sabe desde las 12 y 5.
No, imagínate. Ojalá que alguien se esté enterando en este momento.
Seguro.
Y se esté llevando el alegrón del día. Bueno, pues.
Son los que la echaron el sábado. Por si alguno no sabe cuándo la echaron, no se acuerda del número, los que la echaron el sábado.
El sábado.
Por la cábala.
19.000 entradas.
18.900 las que van al área social, porque luego hay, pues, para los 100 socios más antiguos, unas 200 entradas, 1.000 para las peñas nacionales e internacionales, 972 para el primer equipo, pero lo que son para los socios, exactamente las 18.800 18.982 entradas, que ya sabes que pueden ser de cualquier precio. Lo normal es que para la mayoría vayan las de 70 euros, ya traducidos a libras, este es el precio que van a costar, porque la UEFA ha creado esa nueva categoría que es Fans First, y esas entradas son de 70 euros. La siguiente categoría a la que pueden tener acceso los socios es la de 187 euros, habrá menos que puedan acceder a la de 503 y menos a la de 713, que entiendo que estas dos últimas categorías pues irán más destinadas a la junta directiva y a los futbolistas, que para repartir entre sus familias y sus compromisos.
Perfecto. Oye, me parece magnífica la transferencia que tiene el Madrid en estos casos. Dice 100 para dirección general, 250 protocolo, sí, no sé cuánto, 12 para cada directivo. O sea, lo especifica todo. Que vamos, yo con las peticiones que tengo yo, si yo fuera presidente, yo decía, pues salen a la venta 2.000 y las otras 18.000 ya la voy repartiendo yo.
Si tuviéramos que hacer
explicarlo.
Si nosotros tuviéramos que hacer esto, de verdad podríamos estar hablando de la mayor golfada de la historia.
Correcto.
Menos mal que esto no lo hacen periodistas, de verdad. Menos mal, porque sería...
Bueno, piensa que se han pedido 62.700 entradas.
Pues
¿eh?
Imagínate.
Y que solo van a repartir...
Le habríamos dicho a todos que sí, eso es lo primero. A todos le habríamos dicho que sí. Que sí, hermano, para ti, ¿cómo no va a haber para ti? ¿Cómo te he fallado yo? ¿Cómo te he fallado yo? Y a partir de ahí a solucionar el problema. A ver, te iba a decir...
Y una cosa muy importante...
El Bernabéu, que se va a abrir para ver la final.
Sí, que bueno, va a haber aquí una movida porque hay que desmontar el escenario de Taylor Swift, que sabes bien...
Que lo metan en el hipogeo, no sé quién lo dijo el otro día, que hagan lo de meter el césped para abajo, que cabe ahí abajo el escenario.
Pero fíjate
no
que creo que quepa, no, yo pidió la 400 liga a jugar, camiones, ¿eh? Jugar el día 26 precisamente por el montaje, ¿no? El partido ese contra el Betis, y de hecho esa jornada se va a jugar el sábado, para que diera suficiente tiempo para montar el escenario que exige la gira de Taylor Swift. Bueno, pues al final el desmontaje van a estar trabajando noche y día.
¿Habéis dicho 400 camiones?
Sí, sí. A mí me contaron que venían
400 camiones.
Madre mía.
Para el montaje de Taylor Swift.
Bueno, pero lo que es el césped...
Para el maquillaje y eso...
No creo.
El escenario, si alguien lo quiere ver, que lo busque en YouTube, y si no está en Disney el concierto de esta gira, es impresionante. O sea, es una cosa... Yo no he visto un show semejante y he estado viendo a Coldplay, que es lo más similar que hay, pero lo de esta tía es que es increíble, de verdad, increíble. Perdona, Arancha.
No, que te decía eso, que había cierto problema en el Real Madrid para ver cómo se hacía ese desmontaje, así que habrá un montón de operarios trabajando las 24 o prácticamente 30 horas que tengan por delante para que esté todo habilitado, para que se monten las pantallas y que en el Bernabéu se pueda seguir la final, porque no solo tienen peticiones para llenar Wembley en el Real Madrid, sino que van a tener peticiones para llenar dos estadios Santiago Bernabéu, porque la gente ya lo toma como una tradición y todo el mundo quiere ir, que si decía Paco, que hay peticiones o que a nosotros nos llegan peticiones para la final de Wembley, yo te podría decir que para ver la final en el Bernabéu, a mí personalmente, me han llegado ya como 42
pero,
entradas.
Pero, Arantxa, eso va por el momento que se pongan a la venta, el primero que las pille, ¿no?
Primero los socios. Carné madridista, madridista premium, y luego ya sí quedan para el público general, que no va a llegar. O sea, esto se va a quedar en los madridistas premium, entiendo, que para algo, bueno, pues la gente paga por ese
¿quiénes
carnet.
¿Quiénes son los premium? Que yo no lo había
visto. Bueno, son los que tienen acceso, por ejemplo, sabes que el Real Madrid tiene ahora esta aplicación donde se pueden ver contenidos exclusivos de vídeo en Real Madrid Play, que es como se llama la aplicación. Bueno, pues los madridistas premium...
Ah, o sea, es más bajo que el carnet madridista.
Exactamente. Sí. Bueno, es que ahora el carnet madridista se llama otra manera. Entonces, el madridista premium este es como el carnet madridista. Es lo mismo. Lo que pasa que tienes también acceso a contenido exclusivo en Real Madrid Play, de vídeos o reportajes que hacen, por ejemplo, han hecho uno hace poco a Militao, con la recuperación, a Courtois. Bueno, pues ellos tienen acceso, los primeros, a ver ese contenido audiovisual. Y además, bueno, pues tiene acceso a las entradas antes que el público general y también a las entradas de este tipo de eventos, como es el abrir el Bernabéu para ver la final. Y te quería decir, Juanma, ¿sí?, algo muy importante para la gente que va a viajar a Londres, por si hay algún despistado, información de servicio, pasaporte, no vale DNI, y pasaporte bueno, en regla y con una validez mínima de 6 meses. Así que miren la caducidad y están aún a tiempo los que no la tengan, la caducidad mínima de 6 meses, para ir a la comisaría a hacerse un pasaporte nuevo.
Ostras, es muy importante esto.
Sí,
porque
claro.
A mirar el pasaporte todos.
A mirar el pasaporte.
Sí, hay gente de todavía que va a Londres con el DNI.
¿No? Claro, es que no
te... Hay gente que va con el DNI.
No, y yo estoy convencido que hay muchos socios que a lo mejor no tienen pasaporte hecho. O sea, que lo hagan.
Y la validez de 6 meses,
malo es
que si no te dejan entrar.
Sí, Paco, que hay mucha gente que no tiene pasaporte, te lo digo yo, ¿eh? Más de la que más de la que tú piensas. Paco, se extraña.
Sí,
hay mucha...
porque ahora en Europa ya
sí,
no
sí,
se
hombre,
utilizaba.
Como no se necesita para viajar en Europa, ¿os creéis que la gente está viajando por el mundo? Claro.
Hombre, yo creo que se ha metido a pedir las entradas...
Sí, pero Paco, hay mucha gente que piensa que a Inglaterra
sí.
se va con el DNI.
Sí. Que igual se lo deja en casa, eso sí me lo creo sí. más. Sí.
No, y que se piensa que se entra con el DNI
sí,
nada
sí,
más.
Sí, sí, sí. Arancha, gracias, un beso.
Un beso, hasta luego.
Todos los días daremos algo de información de servicio. Hoy era el pasaporte, pero mañana daremos otra cosa. Por ejemplo, llevar un
adaptador
adaptador de enchufe para los móviles.
Cambiar moneda.
Sí, sí. Y si coges un coche, conducir por la izquierda, en fin. Pues cosas que hay que tener claras en Londres para
Mira, yo he visto yo, Juanma, en la puerta del Bernabéu ya pegadas, pasquines anunciando, vente con nosotros a Londres en autobús.
Claro.
Imagínate hasta que lleguen en autobús allí.
Bueno, van a Santander, me imagino, ¿no?
El ferry.
En el ferry. Claro. Y cogen el ferry allí.
No. ¿Qué
por el Eurotúnel, ¿no?
Por el
Eurotúnel.
Claro.
Pero y también por el ferry, yo creo.
No, Canal de la Mancha, lo cruza por debajo y sales.
Cuidado
que el ferry
túnel.
Te deja lejos de Londres,
que
el ferry te deja en Plymouth, y es lejos de Londres.
Vas en túnel, hombre.
En el túnel. Vas en túnel, es una expresión que me gusta mucho.
Pasas el túnel y luego para adelante, para Londres, para arriba.
Efectivamente. 12:45, así ha reaccionado Luis Enrique cuando esta mañana le han preguntado, antes de jugar mañana contra el Niza, por Mbappé.
Yo le quería preguntar por Kylian Mbappé, ahora que sabemos ya que todos que va al Real Madrid, no sé si ha podido hablar con él, usted que conoce el club, que conoce España, de cómo es la presión, cómo es el entorno. Gracias.
Pues yo creo que el día de hoy es un día lluvioso, pero a la vez muy bonito, porque permite que se respire un aire diferente y me gustan los días lluviosos. Me recuerda a mi tierra, Gijón. Creo que he respondido perfectamente a lo que me preguntabas. En cambio, no me da igual saber quién va a vestir la camiseta del Paris Saint-Germain y quién quiere vestir esa camiseta y quién quiere luchar por unos colores y quién quiere representar a la capital de Francia y quién quiere representar a los aficionados. Eso sí me importa. Y quién da el 100% independientemente que juegue un partido de romería, de fiesta local o la final de la Champions. Ese es el jugador que yo quiero para representar al club el año que viene. Y mañana va a ser un maravilloso escenario para ver de qué pasta estamos hechos.
A mí me parece bien que haya tirado de broma ahí. O sea, es que hay otros momentos para hablar
no, pero
de
broma,
eso.
La broma luego vira sí. en un palo, ¿eh?
El sí. mensaje...
Es que son dos respuestas.
Sí, son dos respuestas.
Pues... Son dos preguntas, ¿eh?
Sí, claro, claro. Sí, o sea, sí.
Pues... La primera es que paso de hablar de Mbappé y el Madrid, que tenemos claro. una final. Luego la otra es un mensajito.
El sí. otro día ya dijo todo lo que tenía que decir.
Pero mensajito hasta parece a Mbappé, ¿no?
No, yo,
¿no?
A mí no me parece.
Es que si lo unes a la respuesta de Mbappé,
el que quiera seguir,
Mbappé.
El que quiera estar aquí, es lo que me importa, no. el que quiera defender París.
Dani Gil, Dani, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a
pero,
todos.
La verdad es que no debe ser dirigida a Mbappé porque Luis Enrique y Mbappé, por lo que parece, tienen sí. buena relación, ¿no?
Bueno. Mira, yo lo que te diría, Juanma, es que a Luis Enrique se le está haciendo demasiado larga la temporada. Hoy lo primero que ha hecho al entrar en la sala de prensa del parque de Poissy ha sido quejarse porque había muy poca gente. Ha comentado con ironía que solo estábamos los titulares indiscutibles porque, bueno, es verdad que la semana pasada, en la previa del Dortmund, estaba la sala de prensa repleta de periodistas y, en cambio, hoy había poca gente. Ha dejado una frase que yo creo que sí que se podría interpretar como un dardo a Mbappé, porque ha dicho que el que no esté preparado para jugar o solo lo esté cuando le interesa, que a él no le vale, que no jugará en el Paris Saint-Germain. Y se nota que está cansado del tema Mbappé, lo acabáis de escuchar en esta declaración al compañero del Chiringuito cuando le ha preguntado si le ha dado algún consejo a Mbappé para cuando se marche al Real Madrid. Así que yo te diría que se nota que la eliminación en Champions le ha pasado factura al vestuario y especialmente a Luis Enrique, que después también ha reconocido que aparte de la Copa de Francia, él ya está preparando la temporada que viene junto al Kelaifi y a Luis Campos.
Vale. ¿Qué es lo que juegan mañana?
La Liga atrás.
Partido de Liga.
No vale para nada. O sea, les queda
no
la
vale
final.
Para nada. Sí, sí, les queda el partido de mañana contra el Niza, es la penúltima jornada de Liga y el partido importante es el del 25 de mayo, la final de la Copa de Francia. Te cuento, Juanma, también que hoy Mbappé no ha entrenado. No sé si quieres la versión oficial o lo que dice mucha gente aquí en París.
Las dos cosas.
Vale, pues la versión oficial es que el Paris Saint-Germain ha sacado un comunicado diciendo que tenía molestias en los isquios de la pierna izquierda, lo que dice mucha gente aquí en Francia es que duda de que estos problemas musculares sean ciertos, porque ayer, después de la gala del sindicato de futbolistas en Francia, se celebró una fiesta privada en París a la que acudió Mbappé. No sé cuánto rato estuvo, pero lógicamente fue de madrugada. Hoy el Paris Saint-Germain entrenaba a las 11 de la mañana en la ciudad deportiva, o sea que hay quien piensa que se ha podido borrar de cara al partido de mañana, porque como decía Paco, es totalmente intrascendente. El Paris Saint-Germain ya es campeón de liga y no se juega nada. Sí, pero, mañana...
pero que se ha borrado seguro, pero que yo creo que alguien más ha debido faltar hoy al entrenamiento con alegando molestias.
Y por Dembélé. Eso... Claro, Dembélé y Keylor Navas.
Porque él no va a decir, quiero saber quién defiende, quién quiere defender en todos los partidos. Y ya sabe que Mbappé se va. Claro. Va a decir eso.
No, y dice, mañana vamos a ver los jugadores qué tal.
Que se borran los que
sí,
no.
Eso es, sí, sí.
Yo te decía que lo que,
mañana,
lo que tuvo que decir...
Mañana...
Dale, dale.
No, iba a decir que mañana por la mañana saldrá la convocatoria, la lista de Luis Enrique, así que bueno, veremos quién entra y quién no. Lo que no es para nada descartable es que Mbappé se quede aquí en París, en casa.
Que el sábado Luis Enrique hace una declaración de Mbappé que a mí me sorprendió, porque ya no tiene, no le debe nada a este jugador. Les queda una final de Copa, pero yo creo que hasta con la unidad B la podría ganar el Paris Saint-Germain. Y sale diciendo que Mbappé es un futbolista 10 como persona, como jugador, que siempre está con una sonrisa en el vestuario. Quiero decir, un futbolista que te hace tanto daño con su marcha, el entrenador puede esquivar esa respuesta de mil formas y no lanzar tanto elogio.
Pero es que es lo que piensa y lo que siempre ha dicho en privado Luis Enrique de Mbappé. Siempre le ha puesto por las nubes.
Yo me alegro de esa respuesta porque todos los que están alimentando que Mbappé va a ser una bomba, una dinamita en el vestuario del Real Madrid, pues la desactiva directamente Luis Enrique. Bueno, pues aquí está Lama, por ejemplo, que lleva meses alimentando esto. Después
los antimadridistas.
Roberto, yo voy a decir una cosa. No soy precisamente tal. Después, te juro, yo creo que tú a veces, o sea, Lama, yo no le escucho,
yo creo que tú tienes una enfermedad.
Es verdad, no era Lama. Era un amigo de Lama el que primero que dijo, porque claro, no era Lama, era un amigo de Lama que le escribía al Nokia, que le dijo que Bellingham y que Vinicius se llevaban mal. Y luego eso evolucionó en que Mbappé iba a hacer la diferencia salarial en el vestuario y que iba a tirar a Vinicius de la banda, que alejaba a Vinicius de la banda. Entonces, como siempre hay un problema continuo, esa ha sido la evolución de Lama durante la temporada. Yo no sé por dónde va a salir ahora que Luis Enrique la haya montado. Tiene para pensarlo desde el sábado, que se lo dije el sábado.
Vale,
ya,
ahora me toca a mí,
el sábado se lo dije y se cayó, porque estaba cenando un bocadillo tras el partido y se cayó. Hoy ya has cenado, a ver qué me dices hoy.
¿Me toca a mí?
Sí, sí, claro.
Yo sé que te tienes que ganar el puesto en el partidazo.
Yo creo que estoy ya muy asentado. Me han metido hasta el tertulión.
Estás asentado porque del otro lado no te llaman. A lo que vamos.
¿Dónde no me llaman? Llevo 2 meses yendo.
Llevas diciendo que va a jugar Lunin la final de la Champions y ahora te has bajado del burro. Yo, como dice Antonio Torres Ruiz, búscate del copión cuando yo haya dicho que Mbappé va a ser un problema en el Madrid. Me lo buscas.
Te lo encargo a Vaquero.
Yo sigo diciendo que Mbappé es el mejor jugador del mundo. Y que Mbappé, cuando traes al mejor, nunca puedes tener problemas. Pero que te quiero decir que si lo que quieres es polemizar conmigo, cuando quieras, ¿eh?
Busco los cortes.
Búscalo.
Pensaba
buscar el tiempo pasado.
Una cosa, sí.
Pensaba
que iba a ser una cornada.
Y el otro día hablando de
esto ha sido un puntazo solo.
Es decir, aquí está, que no sepa que la tira, porque esta es que no es mía, que no es para mí. Será para otro.
Te digo una cosa. En esto estoy de acuerdo con Manolo. Yo eso no se lo oigo.
Será para otro.
Se lo oigo a los típicos contertulios folclóricos del Barça, que se dedican que lo único a lo que tienen que agarrarse es ya a ver quién controla eso el año que viene y tal. Ya te gustaría a ti controlarlo el año que viene, tener que controlar ese problema el año que viene.
Dame a mí ese problema.
Yo creo que se ha equivocado de programa.
Yo me he equivocado entre David Sánchez y Lama, que se parecen mucho, ¿sabes?
David Sánchez.
Pues seré yo, seguramente
seré yo. Gracias, Dani Gil, un abrazo.
Gracias a vosotros, buenas noches.
Vamos a ir a Londres, está allí Manu Sánchez en Londres preparado para hablar de la victoria del City. Juega el domingo, 5 de la tarde, y contra el West Ham, ¿no? Contra el West Ham. Si gana, es campeón.
Empata también, ¿no?
No, si empata, si empata y gana el Arsenal, empatan a puntos.
Empatan a puntos.
Y claro. Tiene mejor horario.
Sí. Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien. Bueno, allí yo supongo que todo el mundo da como super favorito al City, ¿no?
Sí, después de lo de hoy yo creo que ya no hay ninguna duda. Si había alguna incertidumbre sobre si el Manchester City se podía proclamar campeón, pasaba porque por lo que ocurriera este martes en el Tottenham Hotspur Stadium, porque el Tottenham tenía algo en juego, se jugaba la Champions League. Es verdad que, bueno, o sea, han sido días de mucho revuelo en redes sociales porque muchos aficionados del Tottenham querían que su equipo perdiera para no darle ninguna facilidad al Arsenal. Son los más acérrimos rivales de Londres. Ha habido todo tipo de bromas estos días, gente pidiendo
peticiones al gobierno. ¿Pero ha llegado la gente del estadio, ha llegado a celebrar los goles del City?
Sí.
¿En serio?
Sí, sí. Yo no había visto lo que se ha visto hoy en el Tottenham Hotspur Stadium. Yo nunca había visto un equipo celebrar los goles del contrario como lo que ha ocurrido hoy con 0-1.
Luego, luego nos vendéis el fútbol inglés, la milonga esta de el fútbol deportividad. Puro, deportividad, la tradición. Allí esto en Inglaterra no se haría nunca y resulta que los del Tottenham hoy palman con el City y aplauden los goles del City para que no gane el Arsenal. Es que de verdad, si al final son como Sporting Oviedo y Betis Sevilla.
Perdiendo la Champions.
Sobre todo porque podían competir por llegar a la Champions,
claro, vamos, o sea, es que flipo.
Sí, sí, o sea, con 0-0 había cánticos de odiamos al Arsenal. Cuando ha marcado el 0-1 el Manchester City, que ha marcado Haaland, han empezado a cantar, lo estáis viendo, Arsenal, lo estáis viendo, y algunos de ellos, además de... Lo primero es que han echado a dos aficionados del Tottenham, que llevaban una camiseta clarita, que era una camiseta del Tottenham, pero antigua, y se podía confundir con la del Manchester City, y los han echado de la grada. Entiendo que por celebrar los goles del Manchester City, pero es que además algunos aficionados del Tottenham han celebrado de la forma, se llama el Poznan, que es esta forma en la que los aficionados del Manchester City se dan la vuelta, se abrazan y al unísono empiezan a saltar celebrando pues una victoria. Lo hicieron el otro día en el campo del Fulham y vimos a Noel Gallagher, al cantante de Oasis, que él no se unía a esta moda. Pues ha habido aficionados del Tottenham que lo han celebrado de esa manera, y de hecho los ánimos en el estadio no han empezado a caldearse hasta que de verdad ha marcado el Manchester City, hasta que ha marcado Haaland. O sea, ha sido una imagen un poco bochornosa. De hecho, Ange Postecoglou, el técnico del Tottenham, se ha quejado en rueda de prensa, no directamente sobre sus aficionados, pero sí que ha dicho que ha visto que digamos que los cimientos del club son muy frágiles y que ha visto cosas en las últimas 48 horas que no le han gustado nada, tanto dentro como fuera del club.
Oye, una cosa, que no caiga en saco roto, Unai Emery mete a Aston Villa en Champions 41 años después.
Mucho mérito.
La enhorabuena para mucho el mérito. Equipo de españoles, está allí Monchi, está Damián Bedagain.
Bueno, en Champions de hecho la primera vez. Porque cuando lo metió la anterior vez, es que era la Copa Europa.
Bueno, joder.
Vale. Y es que recuerda que el Aston Villa fue campeón de Europa.
Y la jugó.
En el 82, ¿eh?
La última vez que la jugó es porque había ganado.
Exactamente, 82-83.
Quedar por delante del Chelsea,
sí, sí, sí.
Del Newcastle, del United, del Tottenham, es que es una salvajada.
Y meterle lo que les ha metido. Les ha metido una diferencia enorme.
Yo creo que Emery te coge a los equipos de la nobleza y te los sube a la realeza. O sea,
sí.
A lo mejor con el Paris Saint-Germain no gana la Champions.
Vamos a escuchar a Emery en un perfecto inglés. Me encanta esta gente que habla este inglés porque es la única gente a la que entiendo. Sí, yo, claro. Los que hablan muy mal inglés los entiendo perfectamente. No entiendo los que hablan bien, pero los que hablan el inglés que yo hablo es que
yo les admiro que no les de corte. Pues mira, se lo admiro.
Escucha.
Thank you so much and really it's a very special day today. Very special day.
Very special day.
It's our dream.
Our dream.
It's our dream. When we started the season to be here. To be here getting the first objective we were thinking. And the most difficult because Premier League they started 17 contending more than us completely to be there. And we focused the Premier League strongly.
Durísima.
With the injured players. We started in Newcastle 5-1 with Tyrone was out before 1 week was
Buendía. Es que tenía 8 lesionados.
And it's the worst in football when,
esto es lo peor.
When you let players behind you with low injuries. But always they were with us in our mind. Always.
Están en nuestra cabeza, nuestro recuerdo.
And then as well, Camara and not long injured like those in the knee, but even Jacob Ramsey. He didn't be ready for all the season.
Hay gente que no han sido lesiones tan graves como los de la rodilla, pero que han perdido.
Sí.
Se le ha ido un poco la mano con lo de que había 17 contendientes a la Premier antes que ellos. O sea,
Bueno, el Luton, peleaban el Burnley y tal, claro.
Soldados de Damià Vidaga, insomnio.
Oye, quiero decir una cosa, Juanma. Hace un año más o menos me dijo Damián, en un añito estamos ahí. Y yo la verdad es que me quedé un poco perpleja. Me lo mandó por WhatsApp. Hoy he recuperado ese WhatsApp para felicitarle. Lo puedo contar porque ya ha sucedido.
Estamos ahí, que les iban a echar.
Estamos ahí
volvían.
En la Champions. ¿Ah? Sí, en la Champions. No. Estamos ahí en la Champions. Yo le estaba contando que ya hemos renovado la Champions y más. Y me dijo, en un añito estamos ahí. Y he recuperado ese WhatsApp hoy para darle la enhorabuena, porque la verdad es que decirlo y cumplirlo tiene un mérito increíble.
Manu, muchísimas gracias. Un abrazo.
Abrazo, buenas noches.
Juanma, ¿habéis oído hoy el total de Guardiola sacando pecho con los números económicos de la pasta que se ha gastado cada uno?
Sí.
Yo jamás había oído a Guardiola así, ¿eh? O sea, decía, el Manchester United hacía en la mesa, tac, tac, se ha gastado más dinero nosotros los 5 últimos años. El Chelsea, tac, tac, se ha gastado más dinero, pero hacía así con el dedo con mala leche, más que nosotros los últimos 5 años. El Arsenal, tac, tac, se ha gastado más dinero que nosotros en los últimos 5 años. Ha dicho, o sea que no todo es el dinero.
Tengo que parar. Este es el partidazo de la cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La mayor preocupación de miles de catalanes no es saber quién les va a gobernar en los próximos años.
Diferentes puntos de vista.
¿Y tú cómo te defines políticamente?
No sé si me alineo al 100% con ningún partido político actual.
¿Pero te declararías?
De derechas.
¿Me considero socialdemócrata?
He estado cerca del independentismo, pero nunca me considero independentista.
Distintas formas de ver una misma realidad.
¿Tus amigos independentistas crees que tienen preocupaciones distintas a los que no lo son?
Te puedo hablar por mi grupo de amigos, ¿no? Estamos intentando todos, pues, buscar un sitio donde vivir. Me preocupa es la oportunidad laboral.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todas las voces las tienes en Herrera en COPE.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Solemos pensar en el futuro, pero de momento solo sabemos que el Ford Ranger es el ganador del International Pickup Award 2024 y la Transit Custom es la ganadora del premio International Van of the Year 2024. Además, en Ford Pro contamos con la gama de vehículos más segura con la máxima calificación de seguridad de Euro NCAP. Se nos ha quedado un buen presente. Ford Pro, la mejor elección para tu negocio.
A los que se echan un rasca de la 11 por la diversión, bien rascado. A los que juegan siempre juntos al rasca millonario, bien compartido. Y a todos los que han ganado con el rasca Cleopatra, bien celebrado. A todos los que jugáis a los rascas de la 11, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a los rascas de la 11, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. 11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Descubre los nuevos televisores LG QNET Mini LED, los únicos del mundo con la suma de las mejores tecnologías LED en un solo televisor, Quantum Dot y NanoCell Plus. Disfruta de más de 1,000,000,000 de colores y hasta 98 pulgadas para ver el fútbol a lo grande. Aprovecha ahora y llévate hasta 2,000 euros de regalo. Consulta bases legales en partidazoslg.com.
Más de 8,000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40,000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1,000 kilómetros para rodar.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros más IVA, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
¡Pero qué ricos están estos tomates!
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón.
Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Gazpacho y salmorejo La Huerta Don Simón con el toque de un gran estrella Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy martes, con Mundo Maldini. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En B365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es la 1:05, hora menos en Canarias. Mañana a las 10 de la noche tenemos tiempo de juego, ¿eh? ¿Desde qué hora tenemos tiempo de juego?
7:30.
7:30, que arrancan los dos partidos, Sevilla, Cádiz, Rayo, Granada. A las 10 tenemos el Celta Athletic. Ojo, partido importantísimo para el Celta. Y Getafe Atlético de Madrid. Hoy Bordalás ha contestado en la sala de prensa al comentario de un periodista en una tertulia deportiva.
Sí, yo le dije a Yené que le diera un puñetazo y me acusan de todo. Es una acción que Yené no está afortunado y que de hecho pues yo después del partido estuve hablando con él, que bueno, pues por qué había hecho eso y bueno, nunca... Nunca se me ha ocurrido decirle a un jugador, ¿no?, que haga un penalti. Yo, sería absurdo, estaríamos locos, ¿no? Esto es fútbol, ¿no, papá? Como se dice.
Pero, ¿esto qué es? ¿Porque alguien le acusó a Bordalás de que tenía que... De que le dice a sus jugadores que le peguen a los rivales? Gema Santos, Gema, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas noches. Hola a todos. Sí, pero es ese comentario puntual que no hemos escuchado durante el año, más allá de aquellas desafortunadas declaraciones de Iñaki Williams. La verdad es que lo que ha recibido Bordalás este año han sido piropos por parte de todos los entrenadores. Esto ha sido una voz discordante, una voz puntual, y Bordalás esta mañana ha decidido responder. Fue el comentario de un tertuliano que dijo, valorando ese penalti que hizo Gené en Cádiz, un penalti incontestable, que también lo reconoce Bordalás, que dice que es que eso es lo que les pide Bordalás a sus jugadores, que esa es la marca Bordalás. Entonces, hoy Bordalás ha dicho públicamente que eso es una falta de respeto, que no se la tiene que consentir, le insta a ese tertuliano a que rectifique, pero al ser puntual, me parece a mí que le ha dado mucho más bombo de vamos, mucha gente se ha enterado por Bordalás de lo que dijo.
La gran mayoría, o sea, yo me he enterado.
Todos, yo también. ¿No?
Todos. Yo creo que aquí los departamentos de comunicación, que por cierto el Getafe es muy bueno ahora, deben de ayudar a los protagonistas que hablan y elegir muy bien los rivales, los enemigos. Porque hay momentos que dices tú, no, es que si hablas...
Discúlpame, de esto... Juanma, pero es que estaba aconsejado por el Departamento de Comunicación y por su propio Departamento de Comunicación, que ya digo, como tú bien los alabas públicamente, yo tampoco soy sospechosa, les alabo, pero esto se debe a la espontaneidad de Bordalás. Él estaba aconsejado.
Que estaba caliente y dice, tengo que decir algo, pues que... Se equivoca.
¿Puedo decir quién lo dijo o no?
Sí, Fité, me parece. Carles Fité, un compañero del Chiringuito. Que puede, pero ¿tú te parece que es tan importante con todos los respetos?
No.
Otra cosa es que salga Herrera por la mañana a las 8 de la mañana y haga un editorial contra Bordalás. Pero, chico, que lo diga Fité un día ahí en el Chiringuito, ¿qué pasa? Déjalo, que diga... No sé.
Solo he recibido elogios este año por parte de Ancelotti, por parte de la mayoría de los entrenadores a los que se ha enfrentado, por parte de Chingurri. O sea que esto de las etiquetas, ha dicho Bordalás que el que se lo dedica es precisamente porque no ve los partidos del Getafe, y más este año, así que ya digo, mucha gente se ha enterado
ya
por
esas
declaraciones.
Meterse con Bordalás por eso ya está muy pasado, ha quedado obsoleto, ¿eh?
Pero si lo raro es él. Que los vuelva a sacar a colación.
Sí,
o sea, así cuando estás quitado la etiqueta, te la empiezas a quitar, que era lo difícil.
Duele que digan cosas de ti, duele.
Claro que le fastidia a Juanma. Le fastidia mucho a Juanma. Porque...
No, a mí me fastidian muchas cosas que dicen de mí.
Perdona,
y te voy a decir más. Algunos que son compañeros, me fastidia lo que dicen. ¿Pero qué hago? Pues, chico, me aguanto, porque es que les doy una publicidad tremenda si por cualquier razón les menciono aquí.
Pues no son tan compañeros si se meten con...
Bueno, compañeros de profesión, me refiero.
Sí, por eso digo, pues no son tan compañeros. Mm. Digo que en el caso de Bordalás, Juanma, lo que está pasando por alto y no se le reconoce este año es que, por ejemplo, mañana se va a enfrentar al Atleti con 14 hombres de campo. Es que no ha tenido jugadores. En invierno se le fueron un montón de jugadores, Unal, Damián Mitrovic, el Choco. Se le han lesionado Mauro, Mayoral, Duarte, Iglesias. Para mañana no puede contar con Gené. Y claro, como el Getafe está salvado, como está tranquilo, pues mucha gente no le reconoce ese trabajo. Por si acaso, él también lo vuelve a recordar cada vez que comparece en sala de prensa, que eso de estar tranquilos este año también tiene mucho mérito. Y le ha dolido bastante esa crítica, aunque sea algo puntual. Por eso, ya te digo, ha desobedecido consejos. Ha tirado de espontaneidad para defenderse.
Al Cholo Simeone, en la previa, le han hecho una pregunta interesante.
Después de 12 temporadas consecutivas metiendo al equipo en Champions, si no ha llegado el momento, no sé si eso se habla de puertas para adentro o no, lo quieres contar, si no ha llegado el momento de replantearse el objetivo del club.
Yo creo que es una pregunta interesante para otro momento de la temporada y no faltando poco para el final. Como siempre... vivo de lo que va a pasar hoy, posiblemente si me la vuelves a repetir, podremos charlar un poco más profundo de algo que entiendo como una pregunta interesante, seguro que sí.
Pregunta interesante de momento sin respuesta, que es algo tan sencillo como que efectivamente 12 años cumpliendo el objetivo de entrar entre los cuatro primeros, incluso ganando títulos por el medio, habrá que aspirar a algo más después de saber que el equipo, que el club está cumpliendo los objetivos. Antoñito Ruiz, hola Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Sí, yo estaba allí, una muy interesante pregunta y ojo porque en la respuesta el Cholo emplaza, no corta, sí. Emplaza a otro momento para hablar de lo que, aparte de conseguir 12 clasificaciones para Champions, le quiero recordar a todo el mundo, por si se le olvida, que el Atlético de Madrid ha conseguido 10 títulos.
El problema es que cuando...
Esto
viene a decir, ¿el objetivo del Atlético de la próxima temporada cuál es? No se habla de títulos, se dice, no, quedar entre los cuatro primeros.
Claro, yo te voy
Entonces
a decir...
Hay que replantear un poco el objetivo.
Cuando no se consigue un título, se mira qué ha pasado en la temporada para justificarlo, ¿no? Pero yo te voy a descodificar un poco la respuesta. Yo creo que en algún momento antes del final de la temporada se va a hablar de que sería bueno que el Atleti hiciera un poquito más de inversión. Yo creo, me da el pálpito de que se va a hablar de eso antes de que acabe la temporada. En cuanto consiga el Atlético su objetivo, que lo puede hacer mañana si el Athletic Club no le gana al Celta, incluso perdiendo, ya lo tiene conseguido, lo de la Champions, pero sí es verdad que el Cholo ahí se ha quedado un poco en el gesto.
Con ganas de decir, si me traen tres cracks, peleo por
sí,
la...
Sí,
por
sí, 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 sí.
Es que si con lo que tiene consigue todo esto, si le reforzaran como... No como el Madrid o el Barça, que es imposible, pero sí con jugadores que tengan cierto caché y que cuesten dinero, ¿no?
Bueno, el Atleti no tiene jugadores sin caché que nos cueste
sí,
dinero.
El Atleti este año ha fichado... Juanma, ¿te acuerdas de lo que ha fichado el Atleti este año?
Ya lo sé.
Tiene jugadores con caché de hace años.
Se ha gastado 25 millones por Vermeeren. Otra cosa es que lo ponga o no lo ponga, pero 25... Eso,
bueno, 25 millones también, es mucho, pero también se gastó... para un equipo que aspira al título. Acabo de escuchar a Luis García decir que tenemos Real Madrid para... Intuyo, ha dicho, Real Madrid para rato. ¿Realmente qué es lo que tiene que aspirar el Atleti? ¿A ganar títulos? Porque no lo entiendo. Si juegas en la Liga del Madrid y todo el mundo intuye que el Madrid va a barrer, ¿cuál es el objetivo del Atleti?
No quedará 20 puntos el primero.
No, pero eso no es un título.
Bueno, pero...
No, pero es que eso no es un título.
Sí,
es que estamos hablando... Manolo, bueno, pero la Copa del Rey juega al Madrid, ¿o no?
Pero por ejemplo, si quedas segundo, ya optas a ganar la Supercopa de España. El Atlético de Madrid no quedas ni segundo.
Bueno, si mañana gana, se pone a dos.
Ganar títulos no es quedar... Ganar títulos es levantar un título.
Bueno.
Y acabo de escuchar. Y que yo. Este año lo ganará el Madrid, la Supercopa, el Madrid la Liga, el Atleti la Copa del Rey. Y luego genera más títulos en España, ¿no?
De todas maneras, lo que dice Elías, que lo de la inversión de Vermeeren está muy bien, pero también invirtió 127 en Joao Félix, lo puso y no sirvió de nada porque ha sido uno de los mayores fracasos de fichajes en los últimos años.
Bueno, pues hay que fichar mejor.
Entonces, hay que acertar con los fichajes.
Claro.
Hombre, al Madrid Camavinga le costó 31 kilos. Yo creo que ese es un gran fichaje si lo comparas con
Vermeeren. Oye, ¿el Atleti cuánto se gastó en Lemar? ¿70 millones?
70.
¿70 millones? Quiero decir que el Atleti ha hecho fichajes...
dieron un dato de lo que se ha gastado el Atleti en fichajes y lo que ha recibido por lo que ha vendido. Y creo que le salía un gasto, estaba en torno a los 40 millones.
Estás haciendo las cuentas de Guardiola. Que Guardiola, cuando dice todos estos han gastado más, es porque le resta lo que han vendido, porque en realidad es el segundo que más gasto ha hecho en los últimos 5 años.
También es verdad.
Y por ejemplo, el Madrid creo que tiene un balance también muy bueno.
Sí, sí.
También es verdad que la gestión que está haciendo el dueño del club, Miguel Ángel Gilmarín, para equilibrar la deuda que tiene con los gastos y con la posibilidad que tiene Real de gastar, pues hasta ahora lo ha hecho, ha ido nivelando con poco gasto en fichajes y mucho éxito deportivo.
Vale. Bueno, pues mañana nos contáis qué tal...
Por cierto, una cosita nada más, sí. Juanma, Bordalás me ha encantado hoy la rueda de prensa porque también le han preguntado por la temporada del Atlético de Madrid. Ha dicho literalmente Bordalás: la temporada del Atlético de Madrid está siendo muy buena y el trabajo del Cholo muy notable. Digo, porque lo dice un profesional, no lo dice el que vende pipas ahí en el Parque de San Francisco.
Perfecto.
Venga, un abrazo.
12 años sin que gane el Getafe al Atlético de Madrid, Juanma. Desde que llegó el Cholo, el Getafe no ha ganado al Atleti.
Tengo
desde
un mensaje
el 6 de noviembre de 2023.
El vendedor de pipas del Parque San Francisco.
Sí.
Es de Badajoz. El parque
tendrá
de
todo
Badajoz.
El derecho. En cualquier caso, ese vendedor de pipas tendrá todo el derecho a opinar que la temporada del Atleti no le parece buena.
Que es amigo mío y es en Badajoz.
No, pues si tratas así a los amigos, no sé cómo tratarás a los
enemigos. Digo que lo ha dicho un profesional.
Pídele disculpas.
Cuando decís, pero es que no hace falta ser vendedor de pipas.
No hace falta, pero lo has puesto.
No, entre
no has dicho
Cristo clasista.
No, digo lo que quiero decir.
Pide perdón.
No, déjame, no pido perdón porque no he matado a nadie.
Como si el vendedor de pipas...
Digo que hay muchos compañeros y en esta sintonía bastantes que han hecho cosas peores y sigo hablando con ellos, o sea que no pasa nada.
Bueno,
venga.
Un abrazo.
Un abrazo a Manolo, el de
pobre
la pipa,
pipero.
Manolito.
De verdad.
Sí.
Un abrazo.
Hasta luego.
El Sevilla-Cádiz de mañana es dramático para el Cádiz.
Puede ser el adiós.
Oliva, tranquiliza a Paco, de alguna forma.
No.
No puedo tranquilizarlo, la verdad. No tengo muchos argumentos para tranquilizarlo. Ya me gustaría, pero... A ver, no, aquí el Sevilla mañana va a afrontar el partido, no te diría como si se jugara la vida, porque no se juega nada en realidad, pero aquí esto de la hermandad entre clubes y demás no se estila mucho. O sea que mañana Cádiz hace el partido de su vida o se va a segunda división, porque el dato, bueno, las cuentas son tan fáciles como que si no gana mañana y el Celta le empata al Atleti, se acabó. Pero se acabó todo para las dos últimas jornadas. Claro, que si gana... pues puede meter un lío al Celta, al Rayo, puede meter a Las Palmas incluso en el lío, pero para ello tendría que hacer algo que no ha hecho en toda su historia, Juanma. O sea, en partido oficial, creo que eran 21 o 22 partidos que se han jugado en el Sánchez Pizjuán, El Cádiz jamás ha ganado.
Muy bien,
o sea, nunca ha ganado en toda la historia.
Estás animando mucho a Paco.
Sí, no, y aparte tiene que hacer una cosa.
Gracias, era justo el motivo de la llamada.
Bueno, ya he, no he dicho por delante que no tenía argumento.
No ha ganado fuera de casa, no ha ganado sí. toda la historia en Sevilla.
Claro, claro. Es que me ha dicho, anima a Paco, digo, es que no tengo argumentos.
No ha ganado dos partidos seguidos. No, pero a ver, que yo creo que esto queda solucionado mañana, con un puntito sí, del Rayo y, claro. y otro y del Celta. Ambos juegan en casa.
Vale. Gracias, sí, sí. Oliva, por los ánimos, ¿eh?
Nada, voy a hablar con el estanco de mi pueblo, a ver qué opina la temporada de San Diego.
Esto lo dice un profesional, no la estanquera de Vallecas, efectivamente. Hasta luego.
Cuento, adiós.
Ahora un par de conexiones y luego Maldini.
Muy buenas, pues es momento ahora para abrir Winamax en el partidazo. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de mañana. Me fijo primero en el derbi madrileño, en ese Geta Atlético de Madrid. Ahí un empate tiene una cuota de 3.50 en Winamax. Y me fijo también en el Sevilla-Cádiz, también ha puesto empate y te espera una cuota de 3.65. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter, en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram, partidazocope.
Fouto y Ganga, tenéis casi 30 segundos cada uno. Fouto, muy buenas.
Muy buena, Juanma.
¿Qué tal?
Pues muy bien, aquí estamos.
¿Te has hablado en Olé, Argentina?
Sí, en una entrevista extensa que se va a publicar toda mañana, pero nos han mandado algunos avances y en uno de ellos, por ejemplo, confirma una noticia que yo no había escuchado hasta ahora, que Mbappé va a jugar en el Madrid la próxima temporada.
¡Caramba!
Y bueno. Que, sí, es una noticia que se os ha escapado a los periodistas, pero bueno, tengo que
¿A los periodistas tú no eres?
No, es que es como Paco, ¿vale? Él habla, él sí, sí. está aquí de paso. No,
Paco y yo estamos fuera de esta ecuación. Vale. Y que va a firmar por 5 años, ha dicho eso de Mbappé. Y fíjate, con todos los jugadores que han pasado por la Liga Española, Juanma, Messi, Cristiano, Benzema, Ronaldinho, fíjate, Tebas, ¿a quién echa de menos en la Liga Española?
¿Hay algún futbolista o algún entrenador de su gusto que diga, me gustaría verlo en la Liga?
Yo siempre quiero tener a Mourinho.
Mourinho.
Que, bueno, el entrenador y ahí es... Yo que soy muy de televisión, la audiencia del partido no bajaba hasta la rueda de prensa, sería igual, ¿eh? Claro. Terminaba Mourinho y bajaba Ángel como personaje. Era una cosa increíble, ¿eh? También las ruedas de prensa eran un espectáculo.
Claro.
Por eso, más que fútbol.
La voz de Tebas parece como adulterada, sí. Es como sí, inteligencia ¿no? artificial.
Ahora, bueno, es que en Argentina cambia.
Tebas piensa lo mismo que la Mike Siro, o sea, es sí. que Dios los cría y sí, piensa sí, lo mismo.
Quieren a Mourinho por el show. Es increíble que eche de menos a Mourinho.
Yo lo he dicho, yo a Mourinho me lo traigan todo.
Con lo que ha pasado por la Liga, que el presidente de la Liga diga que echa de menos a Mourinho. Yo, bueno. Gracias, Fouto.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Ganga.
Muy buenas.
Muy buenas. La pelea de Topuria en el Bernabéu sí. va a ser en el primer trimestre de 2025.
Esa es la idea. Hoy Topuria nos ha dejado
Bernabéu
con la miel.
¿Seguro?
Sí.
Todo apunta, ¿no?
Sí, sí.
Nos ha dejado con la miel en los labios.
Igual es el wifi.
Sí, ¿en serio?
Eso me han dicho a mí.
Pues él ha dicho que...
Que él quiere pelear en
¿Qué
el
quiere
Bernabéu,
ahí?
Claro.
Él quiere, sí.
Quiere hacer el mayor evento de la historia de la UFC.
Claro.
Hoy ha dicho que ya tiene fecha para el evento UFC en España, así que ya tenemos esa certeza de que va a venir la UFC a España. Pero hay alguna pregunta. ¿Cuándo va a ser? Lo normal es que sea en el primer trimestre de 2025. ¿La segunda dónde? Veremos si es en el Bernabéu u otro escenario. La tercera, muy importante, la hora del combate. Vamos a ver si es muy entrada a la madrugada o se adapta un poco más al horario español, porque va a ser el combate estrella, está el pay-per-view de Estados Unidos y eso es un factor muy importante porque a lo mejor es a las 5 de la mañana o es a las 12 de la noche. Y la cuarta, el rival. Ya sabemos que va a pelear contra Holloway cuando reaparezca seguramente en Las Vegas, así que en Madrid veremos si es McGregor, si es Volkanovski o hay alguna sorpresa.
Pues si McGregor, entonces sí que lo revienta.
Molaría, sí.
Gracias, Ganga. Adiós. Hasta luego. Compañeros, gracias. Viene Maldini y ahora ya vamos a analizar tácticamente todo lo que ha ocurrido.
Momento Panenka, ¿no?
Hay que hablar de fútbol.
Después del programa chusquero que hemos hecho, totalmente. Ahora llega el momento de fútbol, Maldini y yo, mano a mano. Vale, un abrazo. Hasta luego. Antes, Andrea Peláez.
Antepenúltima jornada de Liga, la que ha arrancado hoy, que nos va a llevar hasta el jueves. Dos más van a quedar después de esta para terminar la temporada del campeonato doméstico, porque después recuerdo que llega la Eurocopa de Alemania. Aunque con esta queden solo 9 puntos en juego, todavía hay cosas que resolver en la Liga, como los últimos puestos de Europa, que no es poca cosa para los equipos. La sexta y la séptima posición todavía están definiéndose y también nos queda una en el descenso, que de momento es para el Cádiz, pero aunque sea muy difícil, aún puede cambiar. Hay cosas aún por resolver que le ponen emoción a este final de Liga, pero si necesitas más, nosotros en el partidazo de COPE siempre te lo damos, porque te recomendamos jugar con Betfair y con su combi partido y así hacer de los encuentros partidos mucho más emocionantes y además tener la posibilidad de ganar dinero de una forma más sencilla. Con Betfair y con el combi partido puedes combinar en la misma apuesta de un mismo encuentro hasta 25 variables y siempre con mejores cuotas. Así que, Ignacio Arzuaga, apostamos en la jornada 36 de Liga.
Dos días de jornada por delante todavía. Mañana miércoles tenemos cuatro partidos con equipos involucrados en el descenso. Rayo Vallecano-Granada, ojo porque el Rayo está metido en el lío de la zona baja. Sevilla-Cádiz con los amarillos en el descenso tratando de salvarse, consiguiendo lo imposible. Celta de Vigo-Athletic Club con los gallegos 5 puntos sobre el descenso y un partido tranquilo entre Getafe y Atlético de Madrid.
Los puestos Champions están prácticamente cerrados, salvo sorpresa con la cuarta posición para el Atlético, pero en el descenso queda una plaza. Ahora mismo la tiene el Cádiz, pero va a creer hasta el final porque tiene por delante al Celta a 5 puntos y al Rayo a 6. Vamos a centrarnos en ese Celta-Atlético. Abrimos Betfair.es y apostamos en Betfair y en su combi partido. Ya sabes, podemos combinar hasta 25 variables de un mismo encuentro en la misma apuesta y nos vamos a encontrar mejores cuotas. Apuesto a victoria del Celta con gol en cualquier momento del Príncipe de las Bateas, como le llamamos en COPE, y menos de 9,5 corners. Una apuesta de 10 euros puede generarte unas ganancias de 82.
Y el jueves, en la final de la jornada, tendremos otros tres encuentros. Las Palmas-Betis, Almería-Barcelona y Real Sociedad-Valencia, que, ojo, son séptimo y octavo. 6 puntos les separan y se juegan la última plaza europea que da acceso a la Conference League.
Así que, por supuesto, vamos a apostar en el Real Sociedad-Valencia de la zona alta. Volvemos a entrar en Betfair.es desde la web o desde la aplicación móvil. Seleccionamos el combi partido y apostamos a partido de más de 2,5 goles, más de 8,5 corners y menos de 4,5 tarjetas. Apuestas 10 euros y puedes obtener unas ganancias potenciales de 93. Esto es el combi partido de Betfair. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¡Págala! ¿Y tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Maldini no me ha dicho de qué quiere hablar hoy en Mundo Maldini. Hola, Julio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Estoy un poco expectante.
Pues mira, yo creo que apetece mucho hablar de lo que ha significado el Madrid con las remontadas históricas, porque después de lo que estamos viviendo, mucha gente dice, no, las remontadas del Madrid, es que las remontadas del Madrid se remiten hace muchos años, aunque el Madrid tiene una versión nueva, que es remontar en tu propia casa partidos que vas perdiendo en tu propia casa. O sea, el Madrid siempre se ha caracterizado por pegar un petardazo fuera de casa y remontar la eliminatoria en la vuelta, pero es que aquí está siendo todavía más difícil, es que en la vuelta ya va perdiendo y remonta, ¿no? Pero yo creo que vamos a escuchar unos audios que te van a molar. Vamos a escuchar, entre otras cosas, a Lama cantar goles del Madrid cuando era un niño. A Poli ver que Poli siempre ha sido Poli, por ejemplo. Y muchas cosas. Bueno, yo creo que todo arranca. La primera gran remontada del Madrid es en la temporada 75-76. Es un Real Madrid contra el Derby County. El Derby County, que es un equipo que no es uno de los grandes de Inglaterra, pero ganó aquella liga en Inglaterra. Y le marcó 4-1 en la ida al Real Madrid, en un partido que el Madrid... un partido desastroso. Era el Madrid, por ejemplo, de Santillana, muy jovencito, de Roberto Martínez, de Camacho, muy joven también, de Benito, de Breiner, de Pirri, al que vamos a escuchar después. Y en el partido de vuelta, después de 4-1 en la ida, el Madrid hace un partido descomunal, pero está ganando 3-0 con goles de Roberto Martínez y Santillana. Marca Charlie George, que era aquel delantero grandote que estuvo mucho tiempo en el Arsenal, que marcó un gol histórico en una final de Copa con el Arsenal. Uh-huh. Y hay un momento, a falta de 7 minutos, que pitan penalti y Pirri no era el habitual que tiraba los penaltis. Y vamos a escuchar a Pirri cómo contó en su día aquel penalti.
Íbamos ganando 3-0 y un inglés del derbi desde 30 a 40 metros nos metió un zapatazo y metió el gol con la escuadra 3-1. Faltaban pues 6 o 7 minutos, Amancio hizo una jugada suya de esta de drible dentro del área, penalti. Estaba tocado y entonces me tocaba tirar el penalti a mí. Entonces yo me fui, yo tengo un recuerdo, me acordaré toda mi vida, es de lo único que me acuerdo en toda mi vida de ese penalti. Yo voy a tirar el penalti, había un murmullo en el campo y cuando yo puse el balón, yo solamente oía el... Todo el campo, o sea, 100.000 personas para que se callase todo el mundo.
Hay que tener en cuenta, Juanma, que Pirri es un auténtico mito del Real Madrid, ¿eh? O sea, sí, seguramente muchos no lo han visto jugar los más jóvenes, pero era un central que subía la pelota, físicamente poderoso, tenía gol, era un jugador espectacular, central a veces en el mediocampo también. Y claro, él marca ese penalti y lo que cuenta es increíble.
Tira el penalti y la mar de tranquilo y metí el gol. Bueno, cuando metí el gol, me entró una tiritona en el cuerpo de frío, del miedo que pasé sin darme yo cuenta. O sea, yo tiré el penalti y la madre tranquilo. Luego por la noche no dormí en toda la noche.
Joder, es tremendo, ¿eh? Pues el Madrid con ese penalti de Pirri se metió en la prórroga y en la prórroga marcó Santillán el 5-1 y el Madrid eliminó al Derby County. Esa es la primera gran remontada. Luego tenemos una poquito después, 79-80, este igual te suena, contra el Celtic. Cuartos de final de Copa Europa, perdió 2-0 en la ida, le pega al Celtic un repaso en la ida tremendo y en la vuelta el Madrid remonta con 3-0. Con un 3-0 con un partido, yo recuerdo muchas cosas de ese partido, pero sobre todo una entrada nada más empezar de Goyo Benito a Gemol, que era un extremo muy habilidoso. El Madrid remonta a 3-0 y hay imágenes de aquella época de Boskov, de Juanito, de Santisteban llorando como auténticos niños. La verdad que ese partido es tremendo. Y luego llegamos a los años 80, hay una remontada también que muchos piensan que es la primera, pero ya he visto que había dos antes, que es la famosa del Anderlecht. El Madrid pierde 3-0 en la ida y gana 5-1 en la vuelta con tres goles de Butragueño. Es el inicio esplendoroso de la quinta del buitre. Marca Valdano también en el partido de vuelta. Bueno, es espectacular lo que hacen. Pero la gran remontada, para mí, la más bestia de todas, es contra el Borussia Mönchengladbach. Pierden 5-1 en el año después, 85-86, pierden 5-1 en la ida, 5-1 en la ida. Y en la vuelta es el famoso día de que Juanito sale pegando brincos cuando le cambian, del gol histórico de Valdano, de Santillana, y vamos a escuchar cómo Manolo Lama cantó aquellos goles y el que grita es Poli Rincón.
Juanito, Juanito cuelga la pelota. ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol
primero!
¡Magnífico! ¡Gol!
Taguas también, yo creo, por ahí.
¡De Valdano! ¡Gol, gol, 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 gol del Madrid! Mira, mira, Juanito, mira, vamos, Juanito, Juan, mira, la pone Juanito, gol al segundo palo, llega Valdano.
¡Gol!
Valdano la pone, vamos, Santi.
¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!
¡De Santillana! Venga, que no hay que perder tiempo. Vamos, Camacho, pide alguna ayuda. ¡Chupa! ¡Ay, ay, vamos, que ay, Santillana!
¡Gol! ¡Gol!
Santillana.
¡Dios!
Remata en dos tiempos para marcar el 4-0. La locura en el Bernabéu. Sí.
Lo dramático de esto es que esto fue años después. Las locuciones fueron, yo creo, en una remasterización del diario AS con las narraciones de Lama, Poli y Guas, si no me equivoco.
Pues, de verdad que no lo sé. La verdad que no lo sé. Yo las hemos encontrado.
O sea, yo estoy convencido de que es algo de eso.
¿Tú crees? No, pregúntale, Isaac no, es el que las ha sacado, ¿eh? No, pregúntale
no,
a él.
Claro, a mí no me pega que esto fuera en directo. O sea, esto son remasterizaciones que hizo AS con las narraciones.
Pues entonces Poli Rincón remasterizó.
Claro, entonces Poli Rincón hizo de Poli Rincón actual sobre una remontada histórica del Madrid.
Poli Rincón estaba en activo.
Claro,
todavía,
hombre, sí, sí, sí. Esto es claro. Una narración sobre el partido original de que seguro que se lo acudió a Relaño, vamos, seguro.
Segurísimo, seguro. Ha molado de todas formas. Sí, sí, sí. Bueno, pues el Madrid remontó, goleó 4-0 y luego con el Inter hay dos históricas también, una de Recopa y otra de UEFA, con un 3-0, que es el primer gran partido que yo recuerdo a Michel, primer gran partido de Michel. Y luego ya después tenemos otra con un 5-1, me acuerdo, espectacular. Y luego ya pues llega el momento de las más recientes, ¿no? Sobre todo la del... Las que hemos visto ante el Paris Saint-Germain, con esa remontada tremenda, la del Manchester City, la del Bayern de Múnich. Pero con esto quiero demostrar que el Madrid es verdad que tiene un ADN increíble que yo creo que los rivales llegan ya mentalizados de que como les hagan un gol les van a acabar remontando, porque ha pasado tantas veces a tantos equipos distintos, con tantas generaciones distintas, equipos que estaban en un gran momento de forma, como el Paris Saint-Germain, como el Manchester City, y al final todos acaban hundiéndose en el Bernabéu. Por eso yo cuando hay un sorteo de Champions y veo que el partido de vuelta es en el Bernabéu,
sí,
a mí me parece que es cuando el Madrid empieza a ganar la Champions. El año pasado quedó fuera contra el City porque la vuelta fue en Manchester, si no ya veríamos qué hubiera pasado, ¿no?
¿Pedro?
Sí, no, una pequeña aportación. Esas son las remontadas europeas. Es cierto que la primera gran remontada... Bueno, de hecho, es la mayor remontada entre equipos de primera división en la Copa. El Madrid pierde en Las Palmas, con una gran Unión Deportiva Las Palmas, año 74, 4-0. 4-0. Y en la vuelta gana 5-0. Es cierto que, además, ese partido tiene historia porque entre un partido y otro se muere Tonono. O sea, que llega la Unión Deportiva Las Palmas al Bernabéu, digamos que muy tocada en la parte anímica, porque además no se puede suspender el partido, porque la Copa entonces se jugaba al final de la Liga,
sí,
y entonces solamente había las fechas justas para que el torneo se jugara. Entonces Las Palmas vino a Bernabéu y perdió 5-0, y esa fue la primera remontada gorda del Madrid, que luego ya empezó a remontar partidos en competición europea. Y fíjate qué curioso, en todas esas remontadas que ha hablado Julio, en todas estaba Santillán.
Es tremendo.
Pieza fundamental en todas esas remontadas, porque era un jugador que remontaba muy bien de cabeza, y entonces cuando en esos casos, en esos partidos, no sabes qué hacer, le mandaban la pelota a Santillán.
Sí, sí.
Y Santillán lo remataba, o no remataba, o quedaba el balón suelto, metía, tal. Todas esas remontadas grandes del Madrid Copa Europa de aquellos años, en todas estaba Santillán.
Julio, ¿quieres decir algo más?
Que me estoy acordando de una que no llegó a ser remontada, se acordará Pedro también, contra el Zaragoza en Copa.
Sí.
Creo que fue 6-1 en Zaragoza.
Sí, sí.
Y el Madrid se pone 4-0.
La no remontada más famosa del Madrid, porque se puso 4-0 al empezar la segunda parte. Y todo el mundo daba por hecho
que metía el
que iba a meter el quinto.
Entonces valía el
doble. No fue capaz de meterlo
en la última media hora.
O sea, y hubiera pasado. Con el 5 hubiera pasado. Valía el gol de Zaragoza.
Valía el gol fuera de casa más, con lo cual el Madrid, si hubiese ganado 5-0, hubiese pasado. Pero no lo consiguió.
Julio.
Si buscamos las mejores remontadas de la historia de la Copa Europa, seguro que prácticamente todas son del Real Madrid. Estoy casi seguro.
La del Barça contra el Paris Saint-Germain.
Esa es otra, pero la mayoría son del Madrid.
Esa es gorda también. Gracias, Julio. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Ahora cerramos, pero vamos a contarles más cosas. Recuerden que mañana a las 7:30 arranca tiempo de juego, porque a las 7:30 tenemos el Sevilla-Cádiz y el Rayo Granada. Y a las 10:00 el Celta-Athletic y el Getafe-Atlético de Madrid. Hay un partido de baloncesto también a las 8:30 de ACB entre el Real Madrid y Gran Canaria. Es el primer partido del playoff. Primer partido del playoff por el título. Y además, el jueves tenemos Las Palmas-Betis, Almería-Barça, Real Sociedad-Valencia.
Pues ahora es momento de entrar en William Hill en el partidazo. Mira todo lo que te espera allí. Por ejemplo, crear tu propia apuesta personalizada al momento con crear mi apuesta de William Hill. Es muy sencillo. Haces tu selección para el partido y luego eliges la combinación de apuestas que quieras. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ahora pone las calles Bea Calderón. Hola, Bea, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Juanma.
¿Y qué vas a hacer?
Pues vamos a hablar de incendios, porque estamos a muy poquito de que comience el verano, en nada, en poco más de un mes. Y queremos saber si nos hemos preparado para ello. Dicen los expertos que los incendios se sofocan en invierno. Vamos, que hay que hacer un trabajo previo. Claro. Así que veremos si es verdad y cómo está la situación en España.
Gracias, Bea. Un beso.
Hasta luego.
Mañana nos encontramos de nuevo a las 11:30 en el partidazo. ¿Será? Sesión... No, a las 12 arrancamos mañana. Pero bueno, da igual, si es que somos hermanos. Tiempo de juego desde las 7:30 y por ahí andaremos todos. Un abrazo, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.